es sexo con Ayanta.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Fran, querido.
¿Qué tal, Ayanta?
Último programa de sexo llevado por mí, porque Eva Guillamón va a seguir durante todo durante el mes de agosto, durante todo el verano. O sea que, bueno, estamos aquí.
Ay,
bueno,
¿cómo te
pues
sientes?
Con esa emoción lógica después de no sé cuántos años, que nunca sé cuántos son, pero de muchísimos años haciendo este programa, pues desde luego. Aquí me planto.
Las cosas no terminan, las cosas cambian y evolucionan a cosas mejores.
Incluso hay cosas que terminan y no pasa
y
nada.
No pasa
pero
nada.
Bueno, en el caso de Es Sexo, termina porque creo que ya hemos cumplido ese recorrido y es fantástico. Vamos, ha sido una experiencia fabulosa. Empiezo a partir de la primera semana de septiembre, me parece que el lunes cae en 3 de septiembre, con un programa nuevo de divulgación cultural que se va a llamar A Media Luz, que pretendo que sea un programa divertido, entretenido y bonito.
Y de temática más amplia, cultural.
Y de una temática, sí, cultural más amplia, donde vamos a repasar todo lo que pasa en la cultura en España, que es muchísimo, porque afortunadamente tenemos un país que está llenito de acontecimientos. Es verdad, es verdad. Pues hablaremos de teatro, de literatura, de cine, de música, de viajes, de... Mantendremos solo un recuerdo de este programa de Es Sexo. Todos los días, al final del programa, es decir, de 2:30 a 3 de la mañana, tendremos una sextulia más breve.
¡Ah!
O sea que un trocito de sextulia vamos a
como para recordar un poco. Pues está muy bien, porque temas, desde luego, es que ya creo que no te queda por tocar nada. En todos estos años,
no.
Creo que se ha hecho un repaso.
El repaso de los repasos de arriba abajo que no hemos dejado títere con cabeza.
No,
lo cual está muy bien.
Perdón,
Auri, buenas noches.
Interrumpa. Ha faltado uno.
¿Cuál?
El sexo entre compañeros de esta...
No, porque eso simplemente lo hemos practicado, ¿no?
Sí.
Ah, no, pero no se comenta. No
se comenta, las cámaras se apagan y los micrófonos se cierran.
Eso, Auri, no se puede decir.
Perdón, perdón.
Te has lanzado como espontánea.
Vaya, pensé que no lo podíamos decir. F, lo siento.
F está comiéndose un sándwich esperando en nuestra
introducción.
Hemos estado años aquí disimulando y en el último momento
Auri
lo confirma. Bueno, ¿qué más da?
Bueno, por eso, pues por eso lo he hecho, porque qué más da que se sepa.
La verdad es que sexo entre compañeros ha habido poquito, ¿eh? De nada.
Practicado poco.
Hablado todo. O sea, esto es por la boca muere el pez, porque por no decir nada realmente, ¿no? Hemos sido de lo más formales.
No.
Hombre, pero algo ha habido.
Ah, pues entonces yo como directora del programa no me he enterado. ¿Tú qué has hecho? ¿Qué empezamos ahora con las confesiones?
No
Kelu,
sé.
¿Qué has hecho? ¿Tú qué has hecho?
Dice Kelu, dice nada.
Nada, Kelu no ha hecho nada. Amalio se ha casado con su novia de toda la vida. Digo, durante el programa, durante todos estos años de programa que ha habido bodas, o sea, me he casado yo, se ha casado Eva, se ha casado Amalio, ¿se ha casado alguien más?
F.
No.
F se ha casado también.
F también se ha casado.
También se ha casado. Tú te has enamorado. Kelu, pues sigue casada, no se ha divorciado ni nada. El único que tenemos ahí colgado...
Pero Auri venía ya pillada.
Ah, Auri venía pillada.
Yo venía pillada, sí.
El único que tenemos ahí colgado es
Oscar, ¿eh?
Es Oscar Ferrani, que no acabamos de sacarle provecho. No,
bueno, a lo mejor nosotras no, pero seguro que alguna se la habrá sacado.
Hombre, indudablemente.
No,
es que es muy reservado. Es que
es muy suyo.
Es muy suyo.
Para el sexo, Oscar Ferrani es muy suyo.
Y muy para
adentro. Todo para adentro, todo para él. Todo para él. Bueno, claro, como tiene su casa llena de juguetes,
claro,
pues ya no necesita nada más ni a nadie más. O sea, ahí tiene una especie de parque de atracciones que
vamos,
nos ha ido trayendo en los últimos 7 años de nuestra... ¿Christian Grey? Christian Grey es un paloato.
Vamos,
un
pringao,
absoluto, vamos. Christian Grey al lado de Oscar Ferrani.
Eso no es nada.
Es que la escritora de ese libro innombrable no sabía que existía Oscar Ferrani, que si no...
Hombre, si lo hubiera sabido, para empezar yo hubiera descrito.
Hombre, a lo mejor le
cosas.
Cambiaba el nombre, ¿no? Porque decía
una
cosa...
La casa igual también.
¿La casa? Pero si no has estado en casa de Oscar Ferrani.
intentando convencerle de que tire las cajas de los juguetes eróticos y las cajas de las pizzas, porque las confunde. Claro, es un Diógenes.
Así, ¿eh? Pero no, tú no desveles estas cosas.
Ah, pero estamos en el aire.
Estamos en el aire, sí.
Sí, sí.
O sea, que esto que has dicho que no tenemos sexo entre los compañeros, o sea, has roto...
No, ahí es cuando ha guiñado un ojo.
Pero
es que, ha,
o sea,
un
pero
ojo,
pero que
ha dicho,
se van
no,
a creer
esto no lo
nuestros amigos oyentes que estamos aquí, estamos trabajando,
perdóname.
Pero sí
somos unos desgraciados, hombre.
Unos desgraciados. Todo en teoría, todo en teoría.
Hablar,
los
hablar.
Que sí hacéis un montón de cosas sois vosotros que nos escucháis, ¿verdad?
Nosotros sí.
Claro, ellos...
Cochinos.
Cerdos.
Nos venimos arriba, ¿eh?
Esto
como
se
es
ha
el
acabado,
último
¿eh?
Programa, esto Ayanta, estamos
acabar,
ahí
Ayanta.
Como...
Ayanta de
como no nos pongan límites.
Ayanta se va de avanzadilla.
Ay, ay, ay. Ay, 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 ay.
Nosotros nos quedaremos.
En fin, bueno, ya desde que Julia Vicario y Auri esta semana me enviaran un correo con la receta y con los últimos guiones, ya diciendo el último.
Ay,
ay. Ay, Dios mío. ¿Podemos volver a empezar todo el ciclo recuperando todos
recuperando
los guiones
todo.
Que tenemos, todas las recetas, todos los sin ti no soy nada, sin
menudo archivo,
Leo,
¿eh?
Luego
menudo
existo.
Archivo pensado así, sobre ¿sí? sexualidad y sobre,
esto es
como decís, sobre
una enciclopedia.
Todo, o sea, es una, no, no,
realmente,
lo es.
Bueno, está todo en podcast, ¿eh? Mira que los podcasts en Es Radio siguen ahí, además están titulados, es decir, que abordan temas y tal, o sea que ahí tenéis todos los podcasts.
Con las entrevistas de la gente.
Gente que sabe mucho de cada cosa, ¿eh? O sea, por aquí.
Sí.
Mejorando lo presente, chicos.
Nosotros hemos ido aprendiendo.
Nosotros en la sexualidad somos los
que
no valemos para otra cosa. Pero bueno, desde luego es para repasarlo poco a poco. Ir por títulos, por temas, muchas cosas se han visto desde distintos puntos de vista.
Es muy importante también.
Sí, no, la verdad, ha sido una aventura, Ayanta.
Bueno, pues vamos con esta última
no, déjalo.
Sextulia.
Ya voy, no, hoy es recreo.
Hoy es recreo, hoy podemos decir lo que queramos.
Yo tengo una pregunta.
Podéis decir lo que queráis siempre. Pero
bueno, es verdad, es verdad.
Yo tengo una pregunta, Ayanta.
¿Qué pasa?
Después de todos estos años hablando de sexo, ¿tú sientes que... que han cambiado las cosas, que hemos evolucionado, que la mente está más abierta, que la gente es más libre en tema de sexo o no? ¿Tú crees
bueno,
que...
yo siento que yo he evolucionado, que mi mente es más abierta, que han cambiado, que he aprendido un montón de cosas, y entonces me imagino que los que han escuchado o han participado en el programa pues también se sentirán así. Ahora, a nivel mundial, pues la verdad es que no tengo ni idea. Evidentemente, pues es un recorrido que, por lo menos en esta parte del mundo, se está haciendo y que es muy interesante, ¿no? Y que tiene que ver con abordar de un modo inteligente y emotivo y hermoso, pues lo que son las libertades sexuales, ¿no? Ahora, de aquí a que se haya conseguido, pues hombre, creo que todavía hay mucho camino por andar, ¿no? Pero ciertamente el hecho de que, por ejemplo, este programa que haya estado durante tantos años u otros programas que hay en la radio o que se escriba mucho en prensa, porque ahora mismo hay artículos prácticamente diarios en todos los
libros que se han publicado,
en toda la prensa escrita,
decenas de títulos,
los libros, las películas que se han hecho abordando todo tipo de diversidades sexuales, en fin, pues hombre, me parece que se está haciendo un trabajo consistente que hace 10 años era impensable, que no se estaba haciendo. O sea, que en ese sentido, pues estamos en ello.
Estamos trabajando en ello.
¿Eh? Seguimos.
Sí, yo creo que habéis hecho una gran labor.
Pues ahí queda.
Pues felicidades.
Además, ya sabéis que para mí el sexo es cultura. O sea que en el siguiente programa, en A Media Luz...
¿Lo dices por tener relación sexual con diferentes continentes? Te refieres a cultura, ¿no?
Bueno, eso es una opción, pero digo también porque la ignorancia es algo terrible, tanto en la sexualidad como en cualquier aspecto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, que aprender cosas siempre nos viene bien y podemos aprender cosas que están relacionadas con el sexo también por otras vías, ¿no? No hablando directamente de...
Totalmente.
De sexo, eso es así, ¿no?
Hablando
de hecho,
de seres
aquí,
humanos,
anda que no hemos hablado
de todo.
Tantísimas cosas, ¿no?
El sexo pues... es el punto de partida, pero creo que hemos tocado, bueno, evidentemente estamos vivos y hablamos de todo y lo ponemos sobre la mesa todo. Si ponemos sobre la mesa el sexo, ¿no vamos a poner lo demás?
Pues eso mismo. Esta noche, por ejemplo, hablaremos con Andrés Arconada del amor de Swan, de Walker Schlondorf, que es una película que está basada por el camino de Swan, que es el primer volumen de los siete que componen En busca del tiempo perdido de Proust, una obra que revolucionó la novela moderna y donde la memoria es la principal protagonista. En la cinta que trataremos esta noche, el recuerdo viaja hacia una tempestuosa historia de amor en el París de la Belle Époque. Pero antes de todo eso, antes de hablar de cine con Andrés Arconada, hablaremos con Óscar Ferrani, por supuesto, y ya está. Y tendremos nuestra sextulia, que ya prácticamente ha empezado. Pero incluso antes que todo esto, vamos a hablar de Lelo, que es la marca número uno en el mundo en el diseño de productos para la vida íntima y que también ha tenido una importancia capital en este programa, porque Lelo nos ha ayudado durante muchísimos años a hablar de sexo de un modo hermoso con estos juguetes y además también publicitándose en este espacio, que no es poca cosa, ¿no? Incluso en tiempos así de crisis tremenda, Lelo ha estado ahí, o sea que le estoy muy agradecida. También acabamos a finales de julio esta promoción sobre los juguetes de Lelo. Espero el año que viene pues poder tenerlos a nuestra vera en la sextulia, y si no, pues seguro que nos volveremos a encontrar en algún momento. Así es que última oportunidad, hasta finales de julio, penúltima oportunidad de participar en el concurso Bailelo, así es que espero que estéis ya escribiendo todos en Twitter, @essexoradio, en el Facebook es sexo. La frasecita de la semana de hoy es Lelo, el día que nos vimos. Pues a lo mejor el día que nos vimos cambió nuestra vida, por ejemplo, gracias a un Lelo. El día que nos vimos, el Twitter @essexoradio, el Facebook es sexo, e incluso tenemos número de WhatsApp para que dejéis un mensaje de voz, que es el 681-20-53-27. 681-20-53-27. Y escuchamos algunos mensajes.
Lelo, el día que nos vimos se me erizó el vello. No, el día que nos vimos fue muy especial. Tengo el corazón que me hace chas.
Pues seguid escribiendo esos mensajes en nuestras redes y en nuestro número de WhatsApp, y ya sabéis que el premio esta semana está colgado, lo podéis ver, es un masajeador InaWave, que es una auténtica locura de sensaciones, un primer conejito vibrador de doble acción para disfrutar intensas sensaciones, tanto internas como externas. Además, un hidratante personal Lelo y una vela masaje Lelo. Esperamos todas vuestras respuestas.
I can hear a heartbeat from 1,000 miles, and the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that is where I belong, and I'm running through her like a river song. She gives me love, crazy love. She gives me love, crazy love. She's got a fine sense of humor.
Y ya podéis lanzaros a la caza de la noticia falsa, porque entre todas las noticias que vamos a leer esta noche, una es falsa. Luego os comentaremos cómo, de qué manera y qué premio tenemos por quien descubra la noticia falsa, el premio favorito de Auri. Primera noticia número uno, Operación Corazón Roto, espionaje a través de app de citas.
Gracias a la Operación Corazón Roto, el Departamento de Inteligencia del Ejército Israelí ha frustrado el plan del grupo islamista Hamas para atraer jóvenes soldados en busca de amor y sexo y, una vez en el saco virtual, recopilar material sensible sobre su servicio militar. Lo hacían a través de al menos tres aplicaciones, una de fútbol y dos de citas, Glenslove y WinChat, ambas en la tienda Google. Por un lado, las app tienen programas que se infiltran en los smartphones y por otro, también sacaban información a través de las conversaciones de los chats. Todo ello, por supuesto, con cuentas falsas. Una de las conversaciones que se ha difundido es la que inicia en WhatsApp una bella joven llamada Lirón, que le dice a una soldado: alguien me pasó tu número y me dijo que te va el rollo con las chicas. La soldado sospechó e intentó llamar al número para ver quién estaba al otro lado, pero no hubo respuesta. Según los expertos israelíes, era un miembro de Hamas. La operación comenzó a principios del 2018, cuando varios soldados informaron sobre mensajes inusuales recibidos en redes sociales y recomendaciones para descargar aplicaciones sospechosas. En enero del 2017 ya se descubrieron identidades falsas, sobre todo en Facebook, donde hermosas mujeres querían intimar con el ejército israelí.
A mí me la tenéis que explicar mejor esta noticia. A ver, Efe, tú que eres científico.
Pues, bueno, lo que intentaban con apps trucadas, los miembros de Hamas, era obtener información confidencial y supongo que comprometida sobre miembros de las Fuerzas Armadas israelíes. Entonces, algunos que soldados o militares que recibieron estas invitaciones o a descargarse esas apps o mensajes en redes sociales sospecharon, y ahí se puso, pues no sé, los servicios secretos o el Mossad o la inteligencia militar tal, y han destapado el plan. Esto es otra, la reformulación de la noticia que acaba de leer.
Pero, o sea, es como uno espías de toda la vida, ¿no?
Es como pero Matahari, pero en virtual.
Claro, en virtual y evolucionado al 2.0, ¿no? Aprovechando las redes sociales.
Y claro, como en las
yo había entendido que era para captar. Había entendido
claro,
al revés.
Yo también estaba pensando que era para captar adeptos, sí, ¿no? A su organización.
Sí.
Pero no van a pensar que entre los militares israelíes van a captar adeptos ya. Para Hamas. Es como si ETA hubiera intentado
claro.
Captar entre la Guardia Civil.
Sí.
O sea, es absurdo.
Poco acertado.
Ya, o sea, se me ha ido la mente como ha habido esta...
Datos, supongo, información, sí.
Como ha habido esta vertiente de utilizar perfiles de chicos, chicas guapos, sí. Guapas...
esos son cebos
para, ¿no? Sí, entiendo, para captarlos para Hamas.
Gente jovencita.
Pues he pensado que iban por ahí los tiros.
No, tal y
que
como...
eran perfiles falsos para captar a jóvenes para...
Esto es una guerra de información. Claro, sí. Yo lo que ocurre es que cuando ves las pelis y te empiezas a creer, claro, con esa verosimilitud con que te cuentan, pues cómo trabaja la CIA o el CSI o yo qué sé, o el FBI o todos estos... Y las maquinitas que usan, bueno, también o James Bond, ¿no? Pues las moscas espías estas que son como insectos, que ya se te cuelan y tienen super cámara, super micro. Digo, esto parece ya
como
casi
ya,
como
sí,
viejo,
obsoleto,
¿eh?
Sí.
Como, uff.
Ya no sirve.
Pues mándale una mosca ahí a...
Pero yo creo...
Los viernes por la noche a ver qué hacen.
Pero yo creo que como una conversación post-sexo, no hay nada para descubrir detalles. Porque, claro, es que es un poco esta sensación...
Es lo que se llama llamarse ganarse la confianza, ¿no?
Claro, es esta sensación de euforia que genera el sexo o el conocer a una persona, sobre todo al principio. Y yo creo que ese es el momento, ¿no? La tarea de las espías, y hablo en femenino porque era un ejército mayoritariamente masculino y mayoritariamente heterosexual, y las espías históricamente han sido mujeres, ¿no? Pero todas estas espías se han metido en la cama, las personas a las que les sacaban la información. Entonces...
Su profesión más...
No sé, es que bueno, esta...
Es un mito igual también, ¿no?
No, esta noticia es como para especular, bueno, como tantas otras, porque no sabemos, nos falta mucha información. Yo me imagino... que crean un cuerpo, valga la expresión, de voluntarias, simpatizantes de o activistas de Hamas, guapas, seductoras, para liarse con soldados o hombres o alguna mujer, ¿no? Porque ya ven que si han detectado que una u otra es lesbiana, tal, seducirlas, tener una relación, porque no va a ser un polvo de una noche para obtener...
Para soltar, o sea, información...
Exactamente. Y no sé qué tipo de información pretenden. Entonces, estas mujeres, o sea, aparte de ser muy seductoras, se supone que tendrán que hablar perfectamente hebreo, porque se habla mucho hebreo en Israel. Es lo que hablan los judíos, pero no los palestinos.
Bueno, sí, la verdad es que no sé cómo será.
No lo hablan, no es como los palestinos. O sea, alguno habrá que lo hable, pero no es fácil encontrar a 25 mujeres guapas, porque no las van a reclutar tampoco entre la población israelí, judía, ¿no?
Pero esto es como James Bond. Es James Bond va follón, a Rusia y habla un ruso perfecto.
Sí, sí, pero es que eso no mismo. Es... Claro, esa es la diferencia.
Y yo por cuestionar
y luego y con la paranoia con la que se vive allí estos temas, y más desde la milicia...
Como para ir contando
como
secretos.
Para ir claro. contando secretos.
Claro, es
¿no?
que por ahí yo también creo que me parece muy extraño que cargos importantes... del ejército tengan cuentas de redes sociales.
Pero yo creo que
no,
soldados,
no los tienen.
Sí.
Por eso, pero un soldado, ¿qué información te va a dar? O sea, realmente, también. Si quieres ir a alguien que te vaya a dar una información verdadera, tienes que ir a alguien con un cargo alto. Ese cargo alto no lo vas a encontrar en Facebook ni en ningún tipo de red social porque tienen una identidad bastante...
Con la defensa y con la...
Claro, están todos pinchados, tal, o sea, claro, aunque la tuviera, a modo de... No
además,
sé.
Menudo son los servicios de inteligencia.
Claro, es que...
El Mossad y la inteligencia militar, son...
Es que no les haría falta...
Están tres mundos claro. por delante. Vamos.
No les haría falta seducir a nadie. O sea, si quisieran llegar, llegarían. Y no llegan... Y no van a llegar por seducir a un soldado, a un cabo,
eso,
a un... Es que no lo van
igual
a...
Igual es que Julia se ha puesto en modo Ian Fleming.
Y nos está dicho, pues, metiendo
que
la
ya
noticia
estoy
falsa.
Ahí, no sé. Seleccionando noticias, voy a hacerme una aventura de Misión Imposible 17.
Puede ser. Pero de todas formas yo creo que sí que es cierto que está esta cosa también a la hora de ligar, de la fanfarronería y de... Y de la chulería y de la competitividad entre machitos, ¿no? De encontrarte ahí y ir a ligar presumiendo de cosas.
A la franja de Gaza.
De ir a ligar a la franja de Gaza.
Un sitio ideal donde los haya, vamos. Estoy deseando personarme allí mismo estas vacaciones.
Sí. Pues allí no, pero allí cerquita en Petra.
En Honolulu.
Hombre, Petra, qué ganas
que ahí se junta todo, Petra, pues sí. Debe ser maravilloso ligar en Petra.
Me ha abierto una piscina allí.
Al lado de Petra.
Sí, sí, el parque sindical de Petra lo llaman.
Sí, ¿no?
Petra era ese personaje tan gracioso de cómic. ¿Quién era Petra? Esa mujer morena. ¿Quién era? La mamá de Petra. Mafalda, la mamá de... Era la mamá de alguien. Petra. Sí.
Sí, sí, me suena mucho. A mí también, pero no...
La mamá
pero
de Zipizape. La mamá de Zipizapla.
Y doña... No.
Ay,
no.
Decídnoslo. Arroba es Sexo Radio.
Es nuestro Twitter. Pero debe ser uno de estos de Ibañez.
Petra, a mí me encantaba. Zapatilla y doña...
Doña Petra.
Ay,
de fallos.
Pica
Petra. No. Bueno, a propósito de redes.
Y doña Jaimita. Era, creo. Don Pantuflo
se nos mezcla
y doña
todo ya.
No era.
Ahora
sí,
Fran
no era,
nos lo busca.
Pero había una Petra, ¿eh?
Había una Petra. Petra sí. Había doña Petra que yo la estoy viendo ahora. Sí. En fin, criada para todo. ¿Y quién era? Doña Petra,
criada para todo.
¿Y quién era? Kelun de José Escobar es un cómic.
Sí.
Son unas historietas
Escobar
sobre
Ibañez,
Petra criada para todo. Si es que yo tengo ahí. Tenía un recuerdo vago, pero ahí lo tenía. Que me encantaba a mí la Petra criada para todos, claro que sí. Bueno, en fin, que tenemos. No sabemos si esta noticia es verdadera o falsa, y tampoco las siguientes que vamos a leer esta noche. Ya sabéis que podéis participar y elegir cuál es la noticia que pensáis que es falsa en nuestro Twitter, arroba es Sexo Radio, el Facebook es Sexo y el premio es un diamante vibrador de la marca Bijou Indiscret, que es una auténtica locura de sensaciones, además de que, bueno, pues a una le hace ilusión tener un diamante como un pedrusco ahí escondido en la mesilla de su noche,
¿no?
Escondido tras las cañas. Mira, aquí está mi diamante. Y el diamante pues sirve para unos menesteres pues de lo más gozosos. Y todo esto nos lo propone Bijou Indiscret simplemente por decirnos cuál es la noticia falsa de esta noche. Entre todos los que acertéis, pues uno de vosotros se podrá llevar el diamante vibrador de Bijou Indiscret. Gold finger.
a cold finger beckons you to enter his web of sin. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold.
Pues vamos con la noticia número 2. Yo creo que pues algunos de los progenitores, no voy a hablar en plural, que nos estén escuchando, que estén aquí en la mesa, sentirán que esta noticia podría ser tristemente cierta. Progenitores que se abren una cuenta en Tinder para buscar parejas a los hijos. Esto ya es el acabose.
Pues algunos padres con vocación casamentera se abren cuentas con el perfil del hijo o la hija que quieren emparejar para encontrar a la pareja perfecta. Esto le pasó a Shelby Jones, de 32 años, que vive con sus padres en Albany, Nueva York. Sus padres le presentaron a un chico que decían era hijo de unos amigos. Lo conoció, le cayó bien, pero no le interesaba y la cosa acabó ahí. Luego llegó otro chico que también conocían por parte de alguien. Este le pareció mejor y quedaron en más de una ocasión. Conforme cogieron confianza, Tom le confesó que conoció a sus padres a través de Tinder con el perfil de Shelby. Cuando los padres le contaron la verdad a Tom, le pareció todo muy raro, pero reconoce que le gustaron y como él también buscaba algo serio, pues decidió seguir con el plan. Por increíble que parezca, no es el único caso. Jonas, de 26, se encontró a sí mismo cuando buscaba pretendientes con una amiga. Sospechó que eran sus padres por ciertos detalles incluidos en su biografía y luego lo confirmó cuando descubrió la cuenta en el móvil de su madre. Muchos no llegan a enterarse porque o no usan Tinder o la estrategia no suele funcionar en cuanto los match descubren de qué se trata. Muy diferente es con Tantan, la app con la que ligan los chinos. Los familiares han decidido modernizarse y en vez de acudir a los conocidos mercados de matrimonio, abren perfiles. No es de extrañar que en más de una ocasión, cuando dos perfiles coinciden y se gustan, lo que realmente se están comunicando son los padres. En el caso de Shelby Jones, no consiguió, viendo a la cita que le contó lo de su falso perfil, y ha decidido, después del cabreo monumental con sus padres, gestionar ella la cuenta que le crearon.
Bueno, yo creo que aquí se están abordando dos cuestiones diferentes. Una es la cuestión china, que es dramática, es dramática porque en China, con la política del hijo único y con los consiguientes problemas que ha generado esto, es decir, que se abortaran las niñas, que se hiciera un auténtico feminicidio, que se abortaran las niñas, o se mataran, o se tiraran por el barranco, o se dejaran abandonadas en un orfanato, que es lo que ha sucedido, razón por la cual en España la adopción china es básicamente femenina, o sea, se adoptan niñas, es muy difícil que un niño esté en adopción, pues lo que ha conseguido es un desequilibrio en la sociedad donde, si te quieres casar, pues ve a buscar a una mujer, ¿eh?
Sí, sí.
Pues la mujer, ponte a buscarla en Tinder, en los mercados de novios, o ponle una vela a la Virgen.
Porque no,
claro,
hay.
O sea, no hay. Y además los chinos se casan solo con los chinos, en general, o sea que realmente yo creo que tienen un problema serio.
Sí, no, el tema...
Dicho esto, es muy curioso también en China, y eso es una tradición que creo que lleva antes de que se generara esta situación, que son los padres que han ejercido tradicionalmente de casenteros y que hay estos mercados donde los padres se ponen ahí, abren un chiringuito, pues con las fotos de la criatura e intentan casarlo
venderla.
O casarla bien, ¿no? Eso también en China ha generado lo del desbarajuste demográfico que haya agencias que prestan novios, novias.
Sí, sí, para contentar a la
entonces,
familia.
Para contentar a la familia, pues te lo llevas a cenar, haces que vas al cine, no sé qué, para que la familia se quede tranquila. Si a eso le añades la falta de libertad sexual, pues todavía más, porque a la que hay un homosexual, hombre o mujer, que tiene que disimular que es heterosexual y ganar tiempo, pues sí, sí, sí. Todavía... Quiero decir que la situación en China verdaderamente está densita.
En lo que está la cosita,
se refiere en lo que a encontrar pareja o a desearla o no se refiere. Otra cosa es lo que pasa aquí en Occidente, que yo creo que esto ya pasa tanto que ya ni se habla, porque yo recuerdo que en los años 90 incluso hicieron películas y hubo un cierto cachondeo con el asunto, y es que los hijos no se van nunca de casa. Claro, o sea, que los hijos ya... Bueno, pues se instalan y a lo mejor con 40 años deciden que ya tienen un trabajo fijo, si es que lo consiguen, que la novia o el novio o el novie pues ya pues está aburrido de esperar y que los óvulos fecundados, digo, los óvulos congelados, pues ya están demasiado congelados.
Caducando.
O sea, ya están caducando y tal. Entonces, pues...
se te está pasando el óvulo.
Que se te pase el óvulo. Entonces, en esa circunstancia yo entiendo que hay padres que se van a
Tinder.
Se van a Tinder. Están dispuestos a lo que sea, a Tinder. Claro. O le buscan un trabajo en el extranjero.
No se te casan los novios, o sea, novios, de eso, pero no se van de casa, no se casan.
No,
¿y a dónde
te
vas ya?
Se instala en casa el novio o la novia.
Exacto.
Esto ya es lo que les faltaría a los pobres que quieren deshacerse del hijo.
Los padres de Nadal, sin ir más lejos, están desesperados.
Lo han puesto a Nadal en Tinder.
Sí, sí, no sabemos ya qué hacer. ¿Cuántos Roland Garros tiene que ganar para casarse ya con Siska? Ha salido incluso en la prensa.
Pero si qué empeño
no,
en casarlos,
no
pobre.
Porque
es
que Nadal, no, ¿cuántos años tiene?
32.
Pues mira, como a ver si va a ser un perfil falso y en realidad es Nadal el que está detrás de este perfil de 32 años.
Los
padres están desesperados. Es normal. Se les dicen que hay una aplicación que les busca novias a diestro y siniestro a su hijo y normal.
Pero yo me imagino
que saca las mejores fotos de su bebé. Y
con mucho orgullo, además, claro, diciendo, a ver, mira qué alhaja, tengo en casa,
no,
cómo
sabes,
no se la llevan.
Y es que, vamos, no sabes la joyita que te llevas.
Ay, yo,
llévatela, venga.
Yo aquí os voy a contar una cosa, un episodio real que me pasó a mí en la vida, que es muy estrambótico. Pero sabéis que yo viví un año en República Dominicana. En República Dominicana yo estuve 6 meses con un chico, Ambiorix se llamaba, y conocí a sus padres.
Yorix, era Galo.
Pues mira, tenían los nombres, ¿sí?, de los dominicanos que yo conocí en República Dominicana. Algunos eran extrañísimos. El tema es que conocí a sus padres, me llevó a Higüey, el pueblo del que era, a conocer a sus padres. Los padres sabían que yo era el novio de su hijo. Cuando yo llegué a su casa, su madre...
Te metieron una paliza.
No. Su madre me esperó con un álbum de fotos precioso de su hija, que era un par de años menor que Ambioris. Y me dijeron, yo ya sé que tú quieres a mi hijo. Te lo puedes llevar, pero te tienes que casar con mi hija y llevártelos a los dos. Iba en el pack.
No puedo creer.
2 por 1.
Sí.
¿Y dijiste que no?
¿No te pareció bien?
No me pareció bien. Yo era muy romántico entonces y nada práctico. Y estaba locamente enamorado de Ambioris. No tenía ningún interés en su hermana pequeña, la verdad. De hecho, me pareció una aberración y me lo sigue pareciendo. Aparte, recuerdo la foto.
Pero bueno,
que era de estos,
una manera muy, muy...
¿Saldrías ganando? 2 por 1, Fran.
Estáis dando un poco de miedo todos. Alejaos.
Bueno, pero me parece una manera, dentro de, claro, de la dificultad de estos padres a entender la homosexualidad, pues bueno, de resolver la cosa en casa, ¿no?
Claro.
Pues
no dejaba de ser. Y también de quitarse de encima los dos hijos que no se iban de la casa.
Sí, claro. Sí.
Pero recuerdo, abrir las fotos, eran de estos álbumes grandes, con la foto y luego la hoja de papel de calco que protegía cada foto, y la foto de la comunión de la niña, de la puesta de largo con muchos volantes. ¡Uy, mucha grima!
¿Y qué tal era la niña?
Pues me gustaba más el niño, ¿para qué vamos a engañarnos?
Eso no responde.
Ella era muy guapa también, pero no. No, mami, me pareció una barbaridad y me lo sigue pareciendo. Me pone nervioso hasta pensarlo.
Bueno, yo si voy a casa de una familia y me dicen que para casarme con el hombre que me gusta me tengo que casar también con su hermana, y hombre, me quedo un poco perpleja.
Bueno, de
las cosas como son.
Te casas con la hermana.
Sí, eso, que me caso con la hermana y me puedo relacionar con con, hombre, sí.
Fue un poquito agresivo, sobre todo porque me parecía
joven,
muy grotesco.
Eso te pilló joven.
A ver, no hemos quedado en que hemos abierto la mente. No, no acabamos.
Y ahora
de...
aquí, y aquí seguimos anclados en el
aquí
pasado.
Aquí anclados en el pasado.
Pues aquí,
que os están dando dos por uno.
Y al final,
que
bueno,
en el supermercado nos pegamos.
No te llevaste a ninguno, entonces.
No me llevé a ninguno, no. No me llevé a ninguno porque la historia con Ambioris no acaba muy bien.
Se ha quedado
yo, preocupado. Resulta que no era el único novio de Ambioris.
No sueles ser el único novio de tus novios.
Ni yo, ni la media isla que lo pensábamos.
Hubieras ganado,
caray,
más con la hermana,
caray,
te digo.
Con Asterix. Caray,
posiblemente sí.
Caray con Asterix. Pero eso, ¿por qué? Es algo, es como un karma que te persigue.
No. Es verdad, tienes razón, estoy de acuerdo, que es un karma que te persigue, pero ahora no, porque...
No es el
estoy
tema.
Enamorado,
no
es,
ahora está enamorado,
claro.
y
entonces, no se lo vamos a decir.
No se lo vamos a decir. Pero lo que yo lo que quiero es que deis una opinión sobre lo que está sucediendo de los hijos que no se van de casa.
Pero
es que os habéis puesto...
Que Fran siga en la ignorancia.
Sí, es mejor
o sea,
que Fran
a ti te
siga
lo parece,
en
el... ¿Te parece
os habéis acostado de mis novios? ¿Con quién os habéis acostado de mis novios?
Bueno, pues déjale. Mientras le dure, también le duró con Asterix una temporada,
claro,
hasta que
no,
la cosa
no,
se
no.
O sea,
hay
más sencillo,
esto
no
tiene
mal
vocación de eternidad.
Este sí.
Es verdad.
Porque como están incluidos los números...
¿Qué números?
Los números primos, los reales, los ordinales,
bien,
incluso el número infinito.
Muy bien, estupendo. Pero yo quiero saber que me digáis lo de los hijos que no se van de casa. Venga,
pues ¿cómo se van a ir de casa, Yanta? Si cada vez hay más... Les ofrecemos más comodidades.
Los hijos se irían de casa si nosotros lo patrocináramos.
Totalmente. No, bueno, vale, pero eso no vale. Los hijos se han de
ir, no,
se tienen,
claro,
que ir de casa sin patrocinio. O sea,
no, pero no se van.
O sea, antes,
no se van.
Antes nos íbamos de las casas porque no teníamos libertad, no hacíamos lo que queríamos. Hoy en día los hijos hacen lo que les da la gana y además les ponemos facilidades. O sea, yo recuerdo... o sea, no se me podía pasar por la cabeza llevar a un chico a mi casa.
Claro.
Porque era como, bueno, pero o sea, es tu novio, pero ya tenía que ser tu novio con el que te ibas a casar. Si no, no lo trajeras a casa. Y yo no he llevado a un chico a mi casa hasta que he llevado al que con el que estoy a día de hoy. Pero no se me ocurría. Hoy en día... lo veo por o sea, mi hermana que tiene 22 años, la hija de mi pareja, que es como si tienes un novio, bueno, pues que venga a casa y si hace falta le dejamos el dormitorio, o sea, ya hemos llegado, sí, el nuestro para que estén cómodos. No, ¿cómo vais a dormir ahí? O sea, hemos llegado a un extremo que no, nos hemos pasado de frenada. Entonces, claro, pues no apetece. ¿Para qué se van a ir? Si tienen wifi, tienen ropa limpia, abren la nevera y hay siempre hay comida. La casa está limpia. Pues no se van a ir. Es que si se van, es que degenero tonto.
¿Qué habría que hacer entonces?
Bueno, pues yo creo que un poco inculcar a nuestros hijos que hay que buscarse la vida desde pronto.
Sí, hay como esta cosa de
sí,
si no te doy todo...
Que, claro, si quieres libertad... Pues la libertad aquí en casa de tus padres es hasta tal hora o hasta aquí. Si quieres más, te la tendrás que buscar y no pasa nada. No te voy a dejar de querer menos por refrenarte un poquito esa libertad o coartarte un poquito. No pasa nada. Yo creo que nos ha pasado a todos. Bueno, en tu caso, Ayanta, a lo mejor no.
No, en mi caso no. Pero fíjate en mi caso, que yo podía hacer lo que me daba la gana, exactamente lo que me daba la gana. A mí me hacía ilusión irme a vivir sola.
Claro.
Independientemente de que... yo en mi casa pues estuviera cómoda, tuviera libertad y tal y cual. A mí era un paso que hacía ilusión, ¿no?
De todas formas, yo creo que las mujeres...
Tener tu casa,
claro,
trabajar...
Pero las mujeres y
esto,
los hombres también, yo creo en ese sentido, somos más curiosas. Queremos nuestra casa, nuestra independencia. Los chicos, al final, son más comodones y prefieren la comodidad de tener a mamá que le lava la ropa y que le prepara la comida y que si hoy llega de resaca le va a preparar una sopita, que las chicas, que nos da un poco más igual eso y lo que queremos es nuestra independencia, que peleamos más por ella que a lo mejor los chicos.
Los hay que se independizan la mamá viene a recoger todas las semanas, claro, la colada.
Sí, 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 sí.
Pero la culpa es de la madre.
Claro, también.
Y se la devuelve planchada.
Y se la devuelve planchada.
A mí es que eso me parece.
Y viven en su casa y les lleva el tupper con la comida y los tuppers los congelar.
Lo he visto en amigos, claro, en gente cercana.
Teóricamente muy progresista de mente, y estás creando un pequeño monstruo, porque claro, claro, estás creando un pequeño monstruo. Porque luego este
eso y el tupper.
Entre el tupper y la colada, estás, bueno, no sé si un pequeño monstruo, en cualquier caso estás creando un pequeño inútil, un poco, porque claro, qué independencia vas a, si para empezar socialmente se considera que esas tareas no son de hombre, sino que son de mujer, ¿para qué vas a querer independizarte? Por eso se dice, pasas de una madre a una esposa, ¿no? Y mientras tanto te rascas la barriga directamente.
Sí.
Qué serios nos hemos puesto.
No, bueno, es que... olvidamos que, sobre todo en el medio rural y en las clases, tal vez las más desfavorecidas o las más favorecidas, los clanes vivían juntos, compartían casa. O sea, los hijos nunca se iban de casa. Venían los cónyuges, cuando, en donde se podía. Eran estructuras pues como en las granjas, tal. O sea, sí, vivían, sí, bebían cuatro generaciones juntas, ¿no? Y igual en muchas veces en algunas casas aristocráticas, ¿no? Que daban juego y daban espacio, bueno, hasta que se vencía la herencia por un lado y el heredero pues se quedaba con todo. Pero bueno, o sea que no es un fenómeno único. En este país se ha dado mucho porque, bueno, es cierto que los hijos desde el baby boom, o sea, incluso desde mi generación, pues nos parecemos más a nuestros hijos que a nuestros padres. Somos hijos de la opulencia, quiero decir, del bienestar, de sociedades opulentas, no de sociedades miserables y famélicas, ¿no? Somos hijos de sociedades en paz, no han vivido guerra. Antes es que no había generación que se librara prácticamente. Si no era de una, era de otra, o violencia muy fuerte. Y también somos hijos de la penicilina y de la longevidad, del aumento brutal de la esperanza de vida, con lo cual todo se ha ido estirando, las fases de la vida se han ido estirando. Y también, tanto ahora como cuando yo era pequeño, esto del paro juvenil ha existido siempre en este país, siempre desde que yo tengo memoria, o sea, una generación tras otra. ¿Qué ocurre? Que los hijos hemos sido más cómodos y más comodones y hemos estado más mimados que nuestros padres. Y así son nuestros hijos. Segundo, no es fácil encontrar un trabajo a gusto de hijos comodones. O sea, yo sé, si estudian periodismo quieren ser becarios y 3 meses en el país y 3 meses después subdirectores del país. Esto lo he visto yo en muchas empresas. O sea, que el becario a los 3 meses ya dice, bueno, ¿y qué hay de lo mío? ¿Y cuándo es de lo mío? Cuando eres un aprendiz. Tercero, la adolescencia es una etapa de la vida que se ha prolongado mucho.
Empieza antes y termina después.
Y también el mercado de la educación superior. O sea, ahora acabas un grado a los 22 o 23 años o los que sean, y si no haces un máster no eres nadie. Y si después de un máster no haces un doctorado o te vas a unas prácticas patrocinadas por tus padres a Suiza, total, que te tiras a estudiar mucha gente, no digo que toda, pero hay mucha gente, clases medias, ¿no? Que el hijo, además, como no tiene otra cosa mejor que hacer, pues se tira estudiando hasta los 30 años.
Sí, sí.
O sea, lo que estoy diciendo es una explicación de que esto no es una cosa que pase así a capricho. Fijaos, en las sociedades nórdicas, cuando yo tenía 18 años, es decir, en los 80, en ese, que las conocí, mis amigos suecos, noruegos de esa edad, a los 18 o 19, se iban de su casa. O los echaban, pero no era echar, que vete. No, no. O sea, era como lo normal. Pero es que se ponían a trabajar. Incluso si iban a estudiar en la universidad o se tomaban 2 años sabáticos, que es muy típico de allí, para verdaderamente salir del cascarón. Aquí se pasa del cole a la facultad. Y esto es como otro cole. O sea, no han adquirido responsabilidades fuera de la vida escolar desde que tienen uso de razón. Entonces, allí, no, acaban el bachillerato y deciden que o han estado ahorrando en trabajillos de verano y se van a dar la vuelta al mundo durante un año, o se ponen a trabajar durante en algo que no tenga nada que ver con lo que van a hacer luego. O sea, se ponen en kioscos a vender salchichas, o de camareros, o de limpiar oficinas, o lo que salga. Y no hay nada, no hay ningún pudor, ni hay un trabajo malo, ¿no? O sea, chavales de clase media, incluso clase media alta, que luego, a los 21, dicen, ¿y ahora? Ahora me voy a poner a estudiar. Y les dan un préstamo el Estado. Pero vamos, que se buscan la vida antes. Y todos en esa época, mis amigos, o sea, yo es que era un niño de teta con 18 años.
Comparado con ellos.
Comparado con ellos, que, o sea, me iba allí y vivía en sus apartamentos modestitos o casas compartidas, lo normal. Bueno, pues ahora en Suecia ya no es tan normal eso. Están más cerca de lo que nos pasa a nosotros.
Ha vencido el lado oscuro.
No, pues vamos a ver, sí, pero no. Sí, pero mi madre me hace la colada. O me voy a un apartamento, pero mis padres me dan el 80%. O sea que en muchos sitios cuecen habas, ¿no? Y aquí yo creo, ¿cuál sería la solución? Bueno, la solución es que nuestros hijos fueran menos comodones porque nosotros no patrocinemos este exceso de confort y les ayudáramos a que se pusieran las pilas. Y si no se las ponen porque no hay trabajo, que adquirida la mayoría de edad, que eso les da un montón de derechos y ningún nuevo compromiso, se pongan a colaborar en casa, pero vamos, más que los padres.
Sí, o sea,
tú estás aquí,
lugar.
Yo te voy a dar, pero tú tienes 18 años y encima me pides pasta para salir por la noche, o el carné, o no sé qué, y el coche. Pues es que tú guisas todos los días, y tu hermano hace las camas, y es que si no, es imposible. Como los responsables de la educación principales son los padres, el ejemplo y las instrucciones que dan. Así que nos quejamos mucho, pero son nuestros hijos.
Muy bien, pues ahí queda eso, un poquito de música.
¡Ay, gente, gente!
Bueno, alguien tiene que encontrarnos partido. Los jóvenes no podemos decidirlo por nuestra cuenta.
Ella podría traer a alguien maravilloso.
Alguien interesante.
Y rico.
E importante.
Casamentera, ay, ten compasión. Tráeme un galán, ten corazón. Casamentera, ay, tenme piedad y busca.
Casamentera y lista ya estoy, guapo y cortés, tráemelo hoy. Todas las chicas me habrán de envidiar, mi novio gentil sin par.
Mi padre quiere ser sabio,
mi madre poderoso adalid.
Y yo, ay, no me opondría si fuera más guapo que el rey David.
Casamentera, ay, ten compasión, tráeme un galán, ten corazón.
Pronto termina con mi soledad y dame un galán de verdad.
¿Y desde cuándo estás interesada en un partido, Java? Yo pensé que solo tenías ojos para los libros. Y tú tienes los ojos puestos en el hijo del rabino.
¿Por qué no? Solo tenemos un rabino y él solo tiene un hijo. ¿Por qué no quererlo mejor?
Porque eres de una familia pobre. Así que lo que alguien te traiga lo tomas. ¿Sí? ¡Claro que sí!
Bueno, ahí tenemos una llamada, un espontáneo que ha llamado esta noche así sin
venir a cuento.
Viniendo a cuento. Viene a cuento, siempre viene a cuento. Hola, sí. Querido.
Un galán de verdad, como decía la canción.
Pues mira, qué cara presto,
no,
Auri.
Ya no soy galán, ahora soy galán cómico.
Ahora, ¿ah, sí? ¿Eres galán bueno. cómico?
Bueno,
¿y tú?
Ahora soy de todo, he abierto el abanico.
Pero tú, galán cómico, ¿por qué nos llamas esta noche?
Porque hoy es la última noche que vamos a tener la suerte de poder disfrutar de Auri.
Sí.
Y yo estuve en antena la primera noche que estuvo ella y quería estar hoy también.
Se nos pone a llorar.
No.
Galán cómico, se nos pone a llorar.
Menudo galán cómico, menudo galán cómico, trágico.
Las hace llorar a todas.
Las hace llorar.
Auri, di algo, me voy a echar a llorar yo también.
Vaya, nos vamos a mostrar todos.
Es que es la última noche de mía también, galán cómico. Y
galán
es la última.
Sí, también es tu última noche.
Sí.
Pero bueno, tú tienes mucho recorrido, pero esta etapa de Auri y las recetas para mí ha sido muy bonita.
Y para mí que las he disfrutado todas las semanas, que me las he comido literalmente,
pues
esas recetas.
Para mí que Auri es la mujer de mi vida, con la que comparto mi vida y mi hogar y mis niños y mis todo. Y fíjate para mí lo que es.
No puede hablar. ¿Puedes hablar, Auri?
No puede hablar, fíjate. ¡Qué cosa! Yo que había venido hoy subidita y había venido yo cañera, iba este galanazo. Y este galanazo y mira...
Y que te quiero y que nada, que tiremos para adelante.
Hay que ver. Yo también te quiero mucho, ya lo sabes.
Y yo también.
Te queremos, galán cómico.
Aquí te queremos todos.
Nos queremos todos.
Aquí estábamos.
Pues eso, aquí es una gozada, Auri.
Auri, bueno, Auri, mira, no te la hemos quitado por respeto.
No nos la hemos comido porque...
O sea, yo con,
pues
con
mira,
tu permiso...
La disfruta y de vez en cuando,
sí.
Pues mira, yo la disfruto todos los días.
Claro, qué pues suerte bueno. Que tienes, sí, sí.
Galán cómico, hola, soy Frank. Yo con tu permiso...
Hola, Frank.
Con tu permiso, Auri cada vez que entraba por esa puerta, aquí lo sabe Ayanta, Ikelu y Efe, estaba a punto de cambiarme hasta de acera. Es ya complicado.
Pero en mi vida, hace 15 años y estamos haciendo vida. Y tenemos un hogar.
Es la más bonita del mundo, esa
Auri. ¿A que sí?
Sí, sí?
Cuando entra Auri se ilumina la estancia.
Sí, desde luego.
Hay que ver. Muchas gracias, Jo. Vaya, jo, bueno, esto pues no me lo esperaba.
¿Ya me la has desconcentrado?
Pues nada.
Galán bajito.
Ahora ya no, ya sé cuál es la noticia mala, cuál es la buena.
Ya,
me van a parecer todas buenísimas.
Sí, le van a parecer todas
buenísimas. Ya podéis seguir hablando de sexo si queréis. Solo quería decir eso.
Bueno, luego te daré lo
ya
tuyo, cariño,
que
hablando de sexo.
Que te va a dar lo tuyo luego, dice.
Sabes que yo entro de espontáneo en tu programa de vez en cuando.
Sí, sí.
Y siempre me gusta poner música. Y quiero que pongáis nuestra canción, la de Auri y mía, la que me canta siempre Auri.
¿Y cuál
¿vale?
es?
Una que se llama Me enamoré.
¿De quién? ¿De quién es? ¿Lo
de,
sabes?
Se llama Georgina.
De Georgina. Oh, pues ahora mismo la ponemos, galán bajito.
Por favor.
Y galán cómico.
Y ya me pongo yo a llorar yo.
Venga, pues nada, ya lloréis juntos y esta noche, pues...
Nada, esta noche lo celebramos.
Un beso, Jota.
Esta noche colchonazo, cariño.
Colchonazo.
Muy bien. Buenas noches, querido.
Venga, chicas y chicos.
Te queremos.
Chao, bonito.
Un beso.
Un besazo.
Toda su ropa interior me enamoré de alguien que no usa perfume y huele bien. No es un amante de novelas, pero me entrega su amor. Sin escenas ni guión. No tiene cabellera hermosa, no es un metrosexual de la prensa rosa, porque yo me enamoré de un tipo que no me ha dado flores ni una vez, pero lleno de primaveras toda esta casa vacía. Se queja por todo, pero me da la razón. Sin pedir explicación, no quiere ver que existe un Dios que puede mucho más que él. Pero me lleva al paraíso cuando hacemos el amor. Oh, oh, no tiene cabellera hermosa, no es un...
Bueno, pues ahora ya la tenemos prácticamente liquidada porque está ahí llorando, está ahí llorando en una esquina. Entonces,
estaba aquí pellizcándome para dejar de llorar. Esto no se hace.
Hombre,
¿tú lo sabías?
Estoy compinchada.
¿Qué te gusta a ti?
Ella es el demiurgo que mueve los hilos del mundo.
Además,
llanta.
Fíjate, es una mezcla aquí entre el sexo y el amor que no deja de ser el resumen de estos años.
¿Sí?
Prefiero estar contigo y convertir todos los meses en abril.
Bueno, y una vez convertidos todos los meses en abril, pues vamos con la tercera noticia de la noche. A ver qué dice, casi la mitad de los argentinos renunciarían a tener sexo durante un mes antes que dejar su móvil. Los argentinos, y los españoles, y los italianos, y los franceses. Ahora mismo el móvil es la única pistola que llevamos en el bolsillo.
Pues sí, estos son los resultados del test Phone Life Balance realizado por Motorola junto a Nancy Edgeworth, experta en Mind Brain Behavior, comportamiento de la mente y el cerebro, y Science of Happiness, la ciencia de la felicidad, de la Universidad de Harvard. En el cuestionario han participado 46.000 usuarios argentinos. Ante la pregunta, ¿a qué sería más fácil renunciar durante un mes? Las respuestas fueron al sexo familia, 46.51%. El 10,63% de los usuarios dice haber mirado su teléfono mientras besaba a alguien. Un 32,93% lo hizo durante la ceremonia de una boda. Y además, el 66% de los argentinos revisa siempre su smartphone antes de levantarse de la cama. En este sentido, el informe anual de consumo móvil destaca que no importa el país donde se haga el estudio. Todos los encuestados, como decía Yanta, tendrán un patrón de conducta en común. Consultarán el teléfono como primera actividad del día.
¿Qué es lo primero que haces en el día?
Consultar el teléfono.
¿Sí?
Sí. Sí, de hecho, sin levantarme de la cama, porque tengo la tendencia de mirar el WhatsApp para ver si hay algún mensaje, posiblemente más por trabajo que otra cosa, de alguna urgencia
que
pueda haber.
Vamos. No, sí, sobre todo por urgencias, sí, sí, laborales. Sí.
No, por Tinder ya no.
Ya no.
He borrado todas mis aplicaciones.
Está enamorado. ¿Tú qué es lo primero que haces en el día, Efe?
Yo darle un zapatazo al teléfono porque es el despertador.
Porque es el despertador.
Pero realmente es lo primero que haces es consultar el teléfono. O sea,
No, es que yo me despierto después de un ajetreo onírico. Que hay en el otro mundo también tengo un móvil. Ya es una saturación. Entonces, no,
en el mundo de los sueños,
sí. Dices. Tardo como 10 minutos en recuperar la forma humana o la mente humana, realmente. O sea, no estoy para. Bueno, a no ser que esté. Yo qué sé, que haya sonado en mitad de la noche y no le haya hecho caso y me encuentre con que tengo una llamada perdida o de una urgencia laboral, por supuesto, también.
Pues yo también.
Lo primero que haces
sí,
es
me pasa porque también tengo el despertador, error, porque está sí. más que comprobado sí, que sí. no deberíamos dormir con el teléfono en la mesilla y en todo caso que estuviera en modo avión. Pero a mí me pasa igual, me duermo a lo mejor pues leyendo el repaso del día o lo que sea y por la mañana me pasa igual, apago el despertador y lo primero que miro es abro Google.
Sí, sí,
a ver,
sí.
¿Qué ha pasado? No, yo
pasados esos 10 minutos también, o sea, con el, o sea, me bajo, me tomo un café de colocarme y luego ya pues las abluciones, pero lo primero es dar un beso a mi mujer. Si no se ha levantado antes que yo, no. Y cuando se ha levantado antes que yo, pues la cambio por el Google también.
Lo has dicho con cierta maldad esto.
Sí,
¿no?
Como con, por no vengativo.
Por no
estar vengativo. Ahí esperando mi beso matutino.
Yo siempre pongo el teléfono en modo avión.
Muy bien, Ayanta.
Y me despierto con el despertador del móvil. Pero siempre, siempre lo tengo en modo avión.
Yo soy incapaz.
Porque
rutina,
sí, no, porque a mí me preocupa lo de las ya. radiaciones, sí, tal. Sí, sí, sí. O sea, es algo que realmente me preocupa. Entonces, no.
Tú, Ayanta, no tienes ni microondas, ¿no?
No tengo ni microondas. Entonces, no.
No tiene.
No, tú lo sabes, porque
lo
has estado
bien.
Cocinando en mi casa.
Ah,
no
sí,
tengo
cuando
microondas.
La cena que hicimos
sí,
en casa
sí, sí.
de Ayanta, que es verdad.
Me
sí.
sorprendió.
lo comí.
Una cena de Navidad extraordinaria. Bueno, pues...
Y tiene su propio huerto.
No, el huerto no lo tengo, no, pero yo creo que realmente poner el móvil en modo avión para dormir no cuesta nada y es una manera de proteger la salud propia y ajena si duermes con alguien. Dicho esto, seguramente se empezará a hacer dentro de 20 años cuando haya ya ocurrido todo tipo de cosas al respecto. Pero, y dicho esto, en realidad lo primero que hago es mirar el móvil. Quiero decir que me levanto, me ducho y miro el móvil. O sea que al final es la primera actividad así, por lo menos intelectual, o sea, en que claro, tiene que ver el...
Es brutal, pues, la abducción. O sea, incluso en gente que... Que hace un uso, digamos, moderado, no compulsivo del móvil, y sin embargo es que ya es como una... O sea, esto de los argentinos o los venezolanos o los españoles es ya... Es que se ha hecho una extensión. Somos cyborg, que tenemos un móvil...
Es un gadget.
Sí, pero bueno, un gadget puede ser también el aire acondicionado, pero esto es como una cosa que ya nos que ya es prolongación de nosotros mismos. O sea, es como si para un miope ponerse las gafas.
Sí.
Eso es, por cierto. Después del beso, lo primero que hago es ponerme las gafas. Si no, todo intento, incluso el de ver el móvil, sería inútil.
Pero yo, precisamente porque soy muy consciente de eso, a veces hago el ejercicio de decir: esta mañana tengo que hacer estas cosas, me dejo el móvil. Y lo recupero por la tarde cuando vuelva a casa. Y lo hago a veces.
¿Lo hiciste una vez entonces?
No, lo he hecho bastantes veces.
¿Cuántas?
No lo sé, pero a veces...
Ya son
no.
incontables.
No te lo crees. Me está mirando como diciendo, eso es una
pero eso era antes de enamorarte, ¿no? Porque ahora en cualquier momento...
No, ahora que estoy enamorado, consulto muchísimo menos el móvil y a veces pasan las horas y digo...
¿Pero qué rostro tienes? Vamos, si estás todo el rato mandando WhatsApps.
Pero porque cuando estoy aquí no está el objeto
de mi
amor.
Bueno, claro, nos ha fastidiado, claro. Pues al final...
Pero
pues
cuando
claro.
estoy con el objeto de mi amor no miro el móvil y de repente digo, anda, si tengo 6 llamadas del trabajo...
¿Y él como argentino qué opina de todo?
Él no es argentino.
Pero si
lo hubieras estado aquí más a menudo, lo hubieras conocido. Ayanta ya lo conoce.
Yo le conozco.
Yo creo que le conozco también.
Auri, tú.
No.
No, tú no.
¿Será alguno de...?
¿Lo conoce Alma?
¿Le has dado el aprobado?
Pero, o sea, te levantas y te vas hablando sin estar delante del micro. De verdad, o sea, esto es inaudito.
Sí, pero no están, sabes que no están conectados.
Pero
todos,
te has levantado.
Porque tienes a Kelu como loca yendo a ver por cuál vas a hablar.
Pero te has levantado exactamente para qué, Efe. Para tirar una botella, no la puedes tirar cuando se acabe la sextulia.
Se me olvida que estamos en la radio, estamos así.
Estamos tan cómodos.
Es que esto es impresionante, vamos. O sea, te falta encenderte el cigarro que tienes en la mano desde hace 3/4 de hora.
¿Yo?
Sí, tú.
Pero, o sea, qué maledicencia.
No, maledicencia ninguna.
No tienes vergüenza.
Pero si yo no fumo.
Sí, claro, no fuma. En fin, bueno, mira, no vamos a sacar los trapos sucios hoy, que lo diga Kelu. Ha llegado Efe y yo antes de verle he escuchado por el pasillo la tos de Efe y he dicho, llega Efe.
Pero por el aire acondicionado. No, que
claro,
me
claro, va a ser por no, el señor, aire acondicionado.
Por la
claro
tos de fumador. Sí. No, señor. Bueno, dicho esto, yo...
Suena como una esposa, ¿eh?
Suena un poco... Ah, es que estamos así un poco como casados. Ya,
claro, es lo que tiene. Tantos años...
Mal que ahora hay vacaciones familiares.
Y laborales también.
Sí, que si... ¿Vacaciones laborales qué son? ¿Qué quiere decir vacaciones laborales?
Que uno no trabaja.
O sea... Vacación.
Tienes que estar todo el tiempo con la familia. Que no tienes excusa para no estar con la familia.
No, vacaciones laborales. Es decir, prescindes del laburo. Vacaciones familiares, ¿qué quiere decir?
Que te vas con la familia.
Sí, entonces hay una contradicción en esa. Porque vacaciones familiares, si vacaciones laborales es descansar del trabajo, vacaciones familiares debería ser descansar de la familia.
Esto me hace recordar aquel spot de televisión de Vacaciones Santillana.
Sería bueno también.
Que pretendían dar como publicidad a Santillana, pero decir tener Vacaciones Santillana significaba que habías suspendido y te tenías que pasar las vacaciones estudiando.
Sí,
o sea que era una dudosa publicidad.
Y eran también cuadernillos de estos como de repaso.
De repasar. Vacaciones.
Y también estaba Vacaciones en el Mar.
sí, Vacaciones sí. en el Mar.
Y Vacaciones en Roma.
Todos hemos crecido. ¿Sabes cómo se llamaba originalmente Vacaciones en el Mar?
No.
Love Boat. El árbol del amor. El barco del amor.
Y hay muchas vacaciones familiares que acaban en vacaciones familiares de las que tú dices.
Es que yo sí.
Descansan de verdad, que ya nunca más van a ser familiares.
Pero por muertes súbitas.
Por separaciones, ¿no? Hombre, está
es el
dicho,
momento
¿no?
del año, finales de agosto es el momento del año, ojito que está a punto, que llega, que va llegando. Es el momento del año donde hay más separaciones y se organizan más divorcios.
Por la falta de vacaciones familiares.
Por la falta de vacaciones. Ya, yo es algo, fíjate, que
o sea,
yo nunca he entendido.
En el concepto que yo manejo.
Hombre, yo lo entiendo perfectamente, vamos.
¿Pero por qué? O sea,
¿cómo que por qué?
Bueno.
Porque la familia es un estrés.
Pero o sea, la familia es,
te
hay
tiras
que disfrutarla,
todo el año,
pero teniendo sin también
que te quedan pocos, o sea, programas, que llega, no te vengas
ese,
arriba.
Llega
¿no?
ese momento familiar en el que te, lo que te apetece es estar con tu familia.
No, fenomenal. Claro
sí,
que,
para
claro.
eso está Nochebuena.
Pues merendar alguna
Navidad.
Tarde.
Pues hay que pasar un té de 2 días.
¿Un té? ¿No? ¿A nadie le amarga un té?
¿Quedar con la familia para tomar un té?
Pues eso.
Con una pastilla.
Puede ir un
pero
día
no
cine,
hace
un día
falta ir a la playa
la
con la familia.
Bueno, pero ¿con cuál familia?
Con
yo
familia
hablo
política?
De tu familia,
bueno,
tu familia.
Bueno,
sí,
ya,
yo
tu
a
pareja,
esa me refiero.
Tu, no, tu pareja, tu familia.
A mi mujer, mis
arreglalo,
hijos.
Arréglalo.
¿A eso te refieres?
Yo me refiero a esa,
hombre,
precisamente.
Familiares para ir con tu suegra, con tu cuñada, pues no.
Bueno, es que
eso
en realidad
es, un
es que a menudo va todo en bloque.
¿Sí?
Todo en bloque.
Entonces sí entiendo que haya que
yo estoy
se pueda necesitar.
A quedarme con mis sobrinas. Incluso y suegras y todo, unos días, junto con mis hijos, mi mujer, y varios amigos, si a cambio luego, o sea, si se van formando como turnos, yo luego pudiera estar una semanita libre de la familia, de vacaciones, completamente libre. Pero lo digo con el amor que les profeso, o sea, eso
desde
no,
el cariño,
no,
desde
no,
el cariño, lo dices
lo
sin acritud,
desde el cariño.
No, no, no.
Sin acritud.
Se te nota, si le vierais los ojos,
música.
Por un momento, amor, deja ese celular, hablemos tú y yo, hay algo que anda mal. Por un momento, amor, deja ese celular, hablemos tú y yo, hay algo que anda mal.
Fidelidad de su novio a través de un repartidor.
Efectivamente, por incrédula que te hayas quedado al verlo.
Lo he leído y he dicho, ¿eh?
Kayla Spear, de 23 años, quería sorprender a su chico llevándole la cena mientras estaba estudiando para los exámenes finales. Así que llamó al restaurante Jimmy John's en Iowa para que le llevaran la comida. Posteriormente explicó en un tuit que lo hizo así porque viven en ciudades diferentes, a 3 horas de distancia. Ella explicó al restaurante la situación y que el chico era su pareja. En un momento dado, el novio le agradeció el detalle con un mensaje e instantes después recibió una llamada del repartidor del Jimmy John's. El hombre volvió a preguntarle si el destinatario era su pareja. Cuando Kayla lo confirmó, él dijo: mira, normalmente no hacemos esto, pero creo que deberías saberlo. Cuando fui hasta la puerta de la casa de tu novio, pude verle en calzoncillos con una mujer desnuda encima de él en el sofá. Y así es como descubrió que le estaban poniendo los cuernos. Quiero agradecérselo con todas mis fuerzas a él y a la cadena de comida rápida por su increíble servicio. Gracias por su honestidad, añadió.
Bueno, pero que... no sé, ¿no?
A mí me parecen unos chivatos de mierda.
Claro, pero perdón,
los del restaurante que se metieron en un asunto que no les incumbe.
Hay apenas, es que, claro.
¿Pero qué es esto? O sea, ya las cadenas de restaurantes son detectives del amor. ¿Qué es esto? Vamos, por favor. La cadena de Jimmy John's de Iowa. Muy mal, señores. Pero que te manda a ti andar metiendo las narices.
De lo menos recomendables. Muy nada. Poco fiables.
No, no, vamos.
Vamos.
No, yo no les pienso llamar.
Vamos. Ni,
ya te digo.
Ni, claro. Cuando si pase por Iowa, en cualquier sitio voy a comer,
voy a
menos,
McDonald's.
Menos ahí.
Vamos, hombre. Chivatos.
Sí, pero vamos. Que... me parece una falta de...
meterte, o sea, yo soy esta chica y diría, ¿y a ti qué te importa? Sí, somos un trío, una pareja abierta, o yo qué sé, no
sé. De todas maneras, qué afición hay en general, aparte de estos impresentables de Iowa, qué afición hay en contar los cuernos ajenos,
¿eh?
Hay una cosa como que uno se dice en paladín de la una supuesta justicia, da igual, y yo nunca lo he comprendido.
Sí, además con la respuesta de decir, porque si me pasara a mí, me gustaría que
me lo dijera. Bueno, pues si te pasara a ti, bueno, lo que a ti
te gustaría... No te gustaría, efectivamente.
No
creo que te gustaría tanto.
No, tanto no.
Tú déjame que yo viva en mi ignorancia. Madre mía.
Estoy contigo.
No sé. Desde luego...
perversos.
Pero desde luego que te lo diga un repartidor de comida.
Eso
esto ya
es el colmo,
como,
vamos.
Quiero decir que es como meterse en tu vida personal mucho. Sí. Tu novio estaba en calzoncillos y una chica totalmente desnuda encima del sofá.
Mira, y además por la tarjeta de crédito que han utilizado se llamaba Esther.
Es que
me pareció.
Tu novio la tiene muy pequeña, te digo también de
mira,
paso.
Mira, sí, una desilusión, ¿eh?
No sé.
No, la verdad, no te
no te vale la pena.
No, y ella no estaba muy despeinada. Sí, estaba en pelotas, pero no estaba muy despeinada.
Lo hacía
no.
Todo ella, ¿eh? Tu novio muy pasivo y muy aburrido.
No hacía nada.
Qué aburridos están los repartidores de Jimmy John's en Iowa. Contra publicidad a Jimmy John's en Iowa.
¿Tienes algo que añadir, Efe? ¿O pasamos a la votación de la...?
Sí, yo me vi envuelto en una historia en la que...
¡Uy!
No, seré breve. En la que a un tío le dijeron que le estaban poniendo los cuernos. Y se lo dijeron y se sumaron otras voces a... no te lo quiero decir, pero ya que te lo ha dicho Pepito, pues... si tienes que hacer algo, porque esto no hay derecho. Y yo era supuestamente el que le estaba poniendo los cuernos. Y no se los estaba poniendo.
¿Y por qué? ¿Y se desencadenó ahí
desencadenó un conflicto. Un conflicto que luego, bueno, digamos que se resolvió, ¿no? Conflicto que en un momento dado era incluso angustioso, ¿no? O sea, de rondarme por ahí es bien, un mal rollo, hace muchísimos años. Y bueno, y francamente, aunque se resolvió el asunto, yo creo que es que hay veces que da igual lo que digas. O sea, cuando uno ya se hace una idea sobre lo que ha pasado o inducen a una persona a pensar que esto es, da igual la realidad.
El mal ya está hecho.
El mal ya está hecho.
Sí, totalmente.
A veces piensa uno que por el mismo precio le podía haber puesto esos cuernos.
Ya que estabas en ese saco.
Ya estaban pagados.
Qué pereza los cuernos. En fin, sí. Vamos a votar sobre cuál es la noticia falsa de la noche en nuestras redes. El Twitter, @esexoradio. El Facebook es Sexo. El premio, un diamante vibrador de la marca Bijou Indiscret. Leemos los titulares.
La noticia número 1 decía... Operación Corazón Roto, espionaje a través de APP de citas. La noticia número 2, progenitores que se abren una cuenta en Tinder para buscar pareja a los hijos. La noticia número 3, casi la mitad de los argentinos renunciarían a tener sexo durante un mes antes que dejar su móvil. Y la noticia 4, una mujer se entera de la infidelidad de su novio a través de un repartidor.
Auri, querida.
¿Empiezo yo?
Sí, venga, va.
Venga, pues yo me voy a arriesgar por la 2, la de Tinder, la de los padres de Tinder.
¿Ah, sí? ¿No te la crees esa?
Me cuesta un poco creerla por el tiempo por el que corremos. O sea, si es verdad que hay mucha gente mayor, estamos hablando de gente que los hijos tienen 32 años, los padres tendrán cerca de los 60. Sí que es verdad que hay gente de 60 años que está muy puesta con el tema de la tecnología, pero de ahí...
Lo harían torpemente, así, medio torpemente, seguramente. No están, no lo tienen tan...
No, me da...
¿Por edad?
Sí, por la edad, me da que no...
No lo había pensado, pero puede ser.
Que no...
A ver, que por supuesto que habrá muchísimas personas de 60 y 60 y pico años y 70...
Que están muy puestos, están de hecho, tienen, bueno, ellos mismos están en portales de contactos y...
Pero es verdad que generacionalmente no es una tendencia, ¿no?
Bueno, pero esto también es un caso particular.
Es una noticia.
Sí, por un caso particular no creo que haya saltado...
Pero que quiero decir que no, yo estoy de acuerdo. De hecho, es de la más sospecho. Pero está el argumento de Auri está muy bien. Pero que quiero decir que como si fuera de 96. O sea, la noticia precisamente es que la hicieron una persona de 96 sobre su bisnieta, que no hay quien la case, ¿no? O su bisnieto, ¿no? Pero yo, bueno, por no repetir, porque pensaba eso, pues la última esta, la de Jesse Jones o no sé qué.
La del parece, repartidor chivato.
La de los argentinos Jones. Y la de las apps y la del Mossad esta, pues bueno, sí, todo es posible, pero
todo es posible.
Digamos que la 4 yo.
Yo es que lo sé y no
tú,
lo puedo
yo
decir.
También lo sé, o sea que Fran y yo no podemos votar, pero bueno, ya están llegando todos los votos en nuestro Facebook, es Sexo, y en el Twitter, @esexoradio, así es que...
¿Qué? Y ese brillante.
Y ese brillante
vibrador. Ese diamante vibrador para Auri.
Ay, ya es verdad, a ver si te lo podemos mandar, te damos una sorpresa estas vacaciones.
Llevamos hablando por Auri, su deseo. Toda la temporada.
Por ese diamante. Verdad. Mira que a mí no me gustan los pedruscos, pero un bijú indiscreto.
Hombre, un bijú indiscreto. Dice, perdona.
Es que yo no se le puede decir que no.
Claro que no. Bueno, pues el caso, que nada, que en, con el beso con nada sabremos cuál es la noticia falsa de la noche. Así es que, aguantad un poquito, seguid escuchándonos. Efe, querido. Buenas noches.
Pues buenas noches, feliz Navidad.
Feliz Navidad, ha sido un placer.
Oye, ¿y si nos lo montamos y nos vamos tú y yo de vacaciones familiares? Bueno, lo hablamos luego.
¿Familiares?
Sí, de las de la familia, tú de la tuya y yo de la mía.
Ah, vale, pues vámonos de vacaciones.
Porque Auri, después de la
yo creo que aquí llamada,
se está cociendo algo.
O sea,
la lucecita.
Es que aprovechando que
se está empezando a parpadear.
Yo ya no tengo nada que perder. Ya voy con todo.
Pues vas con todo.
Pues venga, pues yo subo, ¿cómo es? Subo y arrastro, envido, vamos, vámonos, Fran.
¿Te puedes quedar hasta el final del programa y lo hablamos?
Me quedo un ratito, sí.
Auri, querida.
Pues nada.
Muchísimas gracias por todas tus recetas, toda esa maravilla que nos has traído todos los miércoles, jueves, no sé qué día.
Ha sido un placer.
Durante más de un año.
Sí, casi dos. Ha sido un placer. De verdad que ha sido un placer.
Auri, querida, bueno, hasta siempre. Volveremos hasta siempre. A coincidir.
Nos seguimos viendo por el mundo.
Claro. Buenas noches, querida, y seguimos con Óscar Ferrani con las jugadas carnales.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Theanum y verás cómo mejora tu piel. Theanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Theanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Theanum. Theanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo, los innovadores masajeadores eróticos, disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes.
Lelo es placer. Lelo es deseo. Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en Lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo.
Oye, que nos rebajan.
¿Qué me dices?
¿A todos?
Sí, hasta un 80%.
¡Yujú! ¡Este verano pillo!
Nuestros productos están más atractivos que nunca. Entra en amantis.net o en nuestras tiendas y disfruta del verano con nuestras irresistibles rebajas. Amantis, tu tienda erótica.
Jugadas carnales.
Pues muy buenísimas y juguetonas noches nuevas. Estamos en el sexo, rondamos el filo de la una, así que comienzan las jugadas carnales. Ya sabéis, esos minutitos que en Es Sexo nos gusta dedicar a celebrar la existencia de distintos juguetes, complementos y accesorios eróticos que a nosotros nos gusta llamar herramientas carnales. Herramientas carnales que todas ellas, sean de la naturaleza que sean, esconden siempre en su funcionalidad, en su diseño, infinidad de claves, de ideas para conocernos mejor, para conocer mejor al cuerpo desnudo que tenemos enfrente. En definitiva, cuentas para aprender jugando.
Herramienta carnal.
Para aprender jugando con una herramienta carnal de apariencia tan curiosa como este Brady Payball. Así se llama este vibrador tan particular, Brady Payball. Para que lo imaginéis en vuestras conciencias, no tenéis más que imaginar una especie de antena parabólica en tamaño hiper reducido. La superficie de contacto de este juguetito es casi, pues como un poquito mayor que la superficie de una moneda de 2 euros. Eso sí, nada que ver con su frialdad. Este juguetito tiene forma de antena parabólica flexible, en cuyo interior hay un ejército como de pezoncitos, también ultra flexibles, capaces de trasladar la vibración de su asa de forma muy singular a cualquier área anatómica que desee verse afectada por esta suerte de cosquilleos sin apenas presión, podríamos decir. Este Brady Payball está realizado en silicona. Su tamaño es chiquitín, pero de su base aparece un cable que llega al mando de control capaz de hacerlo vibrar de 12 maneras distintas. Sus 12 vibraciones están alimentadas por dos pilas triple A y es pequeño, pero realmente matón, sea cual sea la anatomía afectada por sus encantos vibradores.
Anatomía carnal.
Muchos dirán, esto es un estimulador de clítoris, es una especie como de cepillito en miniatura e hiperblando, hiperflexible, que recoge las áreas sensibles de la vulva. Y tendrían razón. Claro que también hay muchas otras personas que prefieren pasear esta herramienta carnal mucho más allá del clítoris y de sus aledaños vulvares. Me refiero a que podremos también afectar pezoncillos u otras áreas sensibles con esta especie de microcepillito vibrador. Así que si hablamos de anatomías afectadas, hablaremos desde luego de anatomías genitales externas y de anatomías muy variopintas, siempre y cuando sean lo suficientemente sensibles para apreciar las sutiles vibraciones de este Brady Payball.
Jugada carnal.
Bueno, ideal en la soledad de la alcoba para descubrir nuestro potencial orgásmico a través de la vulva, chicas, con un vibrador muy blandito, muy sutil, pero muy envolvente en su acción si tenemos la paciencia suficiente para dejarnos recalentar por sus encantos parabólicos, podríamos decir.
Más.
Además de ello, podremos disfrutar de sus posibilidades en áreas tan sensibles como los pezones de ella y los pezones de ellos. Esa especie de ejército de micropezoncitos hiperflexibles vibrando, rodeando un área tan sensible como el pezón, puede también tener efectos de lo más deliciosos.
Más.
También hay personas que complementan su acción con distintas prácticas coitales o metacoitales. Imaginaros que en vez de ser un dedito quien acaricia lo que esté acariciando mientras estáis teniendo prácticas coitales, es una especie de cepillito vibrador. Las diferencias pueden ser notables.
Más.
Y muchísimo más en vuestra imaginación. Seguro que se os ocurren infinitas formas de aprender jugando con este pequeño vibrador en silicona con forma de antena parabólica. En vuestra imaginación y, por supuesto, en cualquiera de las tiendas Amantis, en las tiendas físicas de Madrid o Barcelona o en www.amantis.net encontraréis esta herramienta carnal, este Brady Payball y otras muchas más. Nosotros seguiremos intentando jugar con vuestra imaginación mañana, más o menos a la misma hora. No, mañana no, el lunes que viene, más o menos a la misma hora. Hasta entonces no se olviden de jugar. Buenas noches y buen sexo.
Ana, ¿sabías que el clítoris es mucho más grande de lo que se ve?
¿En serio?
Sí, y la mayor parte está en el interior del cuerpo. Y puedes estimular todo el clítoris con el nuevo masajeador erótico Sona de Lelo. ¿Imaginas?
Más que imaginarlo, quiero probarlo.
Sona de Lelo. Descubre nuevos placeres y lleva tu vida sexual a un nivel superior.
Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Actapharma, de Farmacia.
Oye, que nos rebajan.
¿Qué me dices? ¿A todos?
Sí, hasta un 80%.
¡Yujú! ¡Este verano pillo!
Nuestros productos están más atractivos que nunca. Entra en amantis.net o en nuestras tiendas y disfruta del verano con nuestras irresistibles rebajas. Amantis, tu tienda erótica.
Andrés, querido.
Ay.
El amor de Swan.
Sí. Marcel Proust.
¿Eh? Sí, Proust. Exactamente. Bueno, tenemos un clásico, una película que se llama así, que a lo mejor muchos no la recordaréis. Es una película de los años 80, del año 1983, dirigida por Volker Schlondorf y con Jeremy Irons, Fanny Ardant, Alain Delon y Ornella Muti en los papeles protagonistas, y es la adaptación de la famosísima novela de Marcel Proust, en la que se cuenta la historia de Charles Swann, un joven y rico judío que forma parte de los círculos aristocráticos parisinos de la Belle Époque, vive una inolvidable historia de amor con la bella prostituta Odette de Crécy. Sus tempestuosas relaciones, llenas de celos, pasiones y dudas, las evoca años después Swann cuando presiente su inminente muerte. Tuvo un par de premios César en el año que se estrenó, en el 84, al mejor diseño de producción y vestuario, y tenemos un corte.
Ça ne vous gêne pas que je remette droite les orchidées de votre corsage?
Non, pas du tout. Ça ne me gêne pas.
Comme ça. Et si je le respirais? Je n'en ai jamais senti. Pire que j'ai gâché des années de ma vie. J'ai voulu mourir. J'ai eu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas. qui n'était pas mon genre.
Vous avez dû souffrir par une femme. Et vous croyez que les autres sont comme elle. Elle n'a pas su vous comprendre.
Bueno, pues...
Fanny Ardant y esas Fanny.
Sí.
Fanny Ardant con esa voz inconfundible maravillosa.
Un reparto de lujo para una película muy sexual y muy flojita. La verdad es que ahora es que... mismo... Hombre, a mí me ha dado gusto verles a ellos, porque no dejas de ver a un Jeremy Irons que ha sido un actor con una carrera impresionante y que además se olvida uno que fue realmente un galán muy especial porque tenía unos rasgos... Es que ahora ha perdido completamente su belleza. Jeremy Irons me parece que es un actor ya mayor que no conserva esa increíble...
Ese halo, ¿no?
Sí, esa cosa que tenía tan especial, ¿no?
Sí, era como muy varonil, vamos sí. a decirlo así.
Bueno, varonil y al tiempo femenino, porque era muy delgadito, muy tal... Bueno, tenía una cosa... ambigua, que me parece,
sí, que
me
sí, que era
parece muy,
muy
interesante, muy atractiva.
Por eso
¿no?
hizo Retorno a Breakfast en televisión, ¿no? Que fue donde se le dio a conocer. Sí, es verdad que se ha perdido todo ese atractivo. A mí la película, me interesaba cerrar un poco el ciclo contigo esta semana con una peli clásica, me refiero clásica a que Proust es muy difícil llevarlo al cine, bueno, llevarlo al cine, al teatro y a donde quieras llevarle. Porque casi todos son pensamientos. De hecho, en la película se habla muy poco. Las cosas como son. Hay mucha mirada, hay mucho movimiento, hay muy tal.
Bueno, es pero... que es que cuando es fruto de una obra literaria
claro, pero,
como esta... Pues...
Pero que es una obra literaria que yo no la puedo soportar y que tampoco la he terminado. Nunca. Lo he intentado varias veces, pero no puedo con ella. Me aburro mortalmente. Me aburre mortalmente porque los pensamientos me llevan de un lado a otro
a mí me pasa
y
lo mismo,
pierdo,
¿eh?
Me pierdo los personajes, igual que te digo esto. Me gusta porque Slondor, un director fantástico al que le haremos películas maravillosas, entre ellas El tambor de hojalata, por poner un ejemplo, es verdad que cogió un texto, se centró en una parte, no es la novela completa, que además es una novela río, no sé cuántas páginas tiene, pero es un tocho inmenso. Y decidió contar eso, ¿no? Los amoríos, el amor desgarrador por la prostituta y todos los elementos y la sociedad que quería representar. Y eso está bien contado. Otra cosa es que te interese o no, como tú dices, ay, es flojito y tal. Porque no te llegue más allá y sobre todo porque pasado tantos años, pues han hecho películas alrededor de esa época, de esas décadas y de ese tipo de personajes que las hemos visto incluso mejores, ¿no? Pero yo creo que es un acierto que a Contracorriente, que es la que ha vuelto a editar esta peli, la haya remasterizado, la haya sacado en Blu-ray y podamos verla en su textura original de color, de bueno, por eso sí, Godo César, vestuario, por ejemplo, entre ellos. Por cierto, hago un paréntesis ahora que hablamos de vestuario. Esta semana nos dejaba Yvonne Blake, ya sabéis, la presidenta de la Academia moría el martes pasado. Este pasado martes, el ictus no parece que iba mejor, pero bueno,
no remitió, ¿no? Porque no. Se encontró mal después de los Goya, ¿no? Esto
sí,
sucedió
sí.
hace un año ya,
hace
bueno,
un
hace
año,
un año y medio.
Pero bueno, parece que había salido muy bien, que estaba tal, no estaba para trabajar, por eso se convirtió en la presidenta honorífica de la Academia, María Nova Rosso tomó con
el relevo,
previa,
sí.
el relevo como presidente. De la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España. El martes teníamos la pérdida de una mujer que, no siendo española de origen, ha sido muy española, ha dado grandes obras del cine, vestuarios maravillosos, películas norteamericanas, películas españolas, ha intervenido en todo. Era muy divertida, yo que la he entrevistado varias veces tengo que decir que era una mujer muy divertida, muy sabia. Yo espero que, bueno, la familia lo ha llevado todo muy, o lo quiere llevar todo muy en petit comité, como digo yo, muy familiar, no ha permitido homenajes ni nada. E imagino que la Academia cuando pasa en estas fechas o después del verano, pues le rinda un homenaje como tal a la figura.
Bueno, es que ha sido un artista de primera categoría.
Claro.
Yo trabajé con ella solo en una ocasión, porque Gonzalo Suárez siempre contaba con ella en todas sus películas. Yo trabajé con ella en Don Juan en Los Infiernos y recuerdo que nos reíamos mucho porque el personaje que yo hacía en Don Juan en Los Infiernos no llevaba ropa. Y entonces la pobre me decía, ay, no te puedo vestir. Y me decía, ¿y entonces qué hacemos? Digo, pues Ivonne, pues me gustaría mucho poder vestirte. Y digo, ya, pero no. Y entonces me ponía un collar, como un gran collar. Y entonces me llevaba donde estaba Gonzalo y me decía, ¿qué tal así? Y decía, no, es la amante de Don Juan, no está con collar, ¿no? Ay, pues nada. Y entonces me devolvía, me ponía no sé qué cosa en el pelo, así como tal, me volvía a llevar donde Gonzalo. Y nada, hasta que no, porque salía, bueno, pues sin nada, absolutamente sin ningún artificio, más que con pelo postizo, porque claro, en esa época
eran
grandes melenas, ¿no? Pero recuerdo lo encantadora que era, ¿no? Que estuve allí una semana rodando y ya cuando me fui me dijo, bueno, Ayanta, estoy segura que antes o después podré vestirte. Y no ha podido ser, ¿no? Pero era una persona elegantísima en el trato, una persona cultísima, una persona, bueno, un placer trabajar con ella, eso está claro.
Un talento absoluto,
total,
de Oscar y de todo, ¿no?
Sí, sí.
En cuanto a eso.
Y muy española, no siéndolo, porque ella le encantaba estar aquí, trabajar aquí, vamos.
No, y no solamente eso, ella fue la presidenta por eso.
Sí, sí.
Y otras muchas cosas. Bueno, había que rendirle, ya que estamos hablando del cine, un pequeño homenaje a una gran mujer, evidentemente, a una artista excepcional, una persona muy discreta, hasta en esto, hasta en la muerte de su familia, que lleva la discreción al máximo. Y yo te decía esto porque espero que la Academia rescate un documental que se hizo sobre ella para TCM, porque yo creo que es el mejor homenaje, sin a lo mejor ponerlo entero porque es muy largo, sí las partes en que interviene ella, en que es realmente divertidísimo ver cómo cuenta los rodajes, cómo lo hacía, sus discusiones o no con los directores, y es muy interesante. O sea que espero que uno de los homenajes de la Academia, aparte de ver alguna de sus películas, sea verla a ella hablando de ella y de su experiencia. Y te decía eso porque el vestuario de esta película es magnífico, magnífico.
Sí, es...
Es una película cara.
No me había fijado. Bueno, la verdad es que no solo el reparto, sino todo el equipo que tiene esta película, ¿no? Porque participa Emmanuel Carrer, Yvonne Blake en vestuario. O sea, tiene un equipazo, ¿no? Impresionante. Y es verdad que el vestuario es una delicia. Es una delicia.
Es una auténtica.
Sí, porque además es todo de una elegancia exquisita. Lo requieren, claro. Lo requiere la película, pero es...
Pero tanto el de ellas, como tanto el de ellas, que es muy... En la época que representa era muy visual. Todas las películas que hemos visto, que llamábamos de época, es esa época, ¿no? Es muy visual. Es muy impactante, las sedas, el movimiento, el crujir de las faldas, etcétera, y evidentemente el de ellos, porque ellos en un vestuario...
Además es que Swan es un hombre muy coqueto, que tiene mucha atención por su vestimenta, incluso se le ve al principio de la película, que yo no sabía que esto existía ya en 1800, ¿no? que están calentando unas pinzas para hacerle onditas en el pelo. Y calentaban estas pinzas con fuego. Ahora tenemos las planchas eléctricas, ¿no? Pero claro, entonces las calentaban con fuego. O sea, hay todo un detalle y claro, él va vestido en consonancia. Y luego, también hay que decir sobre el vestuario de Yvonne Blake, es que todas las escenas de semidesnudo, es decir, donde Ornella Muti está en ropa interior, es una elaboración muy interesante y muy sexy, muy sensual de la ropa interior de la época, que claro, llevaban esos corsés y toda esa parafernalia, pero ella le añade transparencias, Yvonne Blake me refiero, le añade unas batas así muy vaporosas, en fin, es realmente da gusto verlo.
Bueno, pues esto es, entre otras cosas, el amor de Swan, la presencia de una mujer bellísima como Fanny Ardant y una actriz excepcional, porque ya desde muy joven lo ha sido. Aquí está guapísima, no se la puede... Es que es un animal esta mujer, fotografía tan bien que es una auténtica delicia, ¿no? Jeremy Irons está estupendo en la película, porque además es... Tú lo has dicho antes, él era ambiguo, pero el personaje es muy ambiguo. Hizo todos los ambiguos del cine. Incluso cuando le tocaba hacer malo, bueno, malo, pues le elegían a él por ese físico. Y es verdad y que a lo mejor Ornella Muti no fue Digo no fue porque parece retirada, o al menos no sabemos
no,
nada
pero
de
no,
ella.
No está... O sea, en Italia sigue siendo un personaje muy conocido, que no es que haga cine, pero ya hace... O sea, sale mucho en la prensa de corazón. Yo creo que vive más bien de exclusivas y tal. Ya ha tenido una hija,
que es igual que ella, ¿no?
Pero igual a unos porque niveles que da hasta un poco de miedito, o sea, porque son iguales, idénticas. Y que también creo que ha comenzado algún tipo de carrera, pero no, tampoco lo sigo mucho porque en Italia se hace un cine, poco cine bueno y muchísimo, absolutamente mediocre, por no decir horrendo. Y bueno, pues creo que estas carreras están más bien enmarcadas en ese tipo de cine.
En ese tipo de cine. Yo la vi en alguna foto y la verdad es que es igual que ella, de jovencita.
Sí. Es de una belleza apabullante y, claro, muy sensual, unos labios que parecen... claro, o sea, que es que...
Claro, si la mata a operarse, es una cosa genética.
No, es una cosa genética, un cuerpo espectacular y...
Ornella empezó...
Pequeñitas, porque son pequeñitas,
sí,
pero perfectas para
el cine. Sí, yo conocí a Ornella
Muti.
Bastante seca, yo no sé si seca... O tímida, ¿no? Pero no es una mujer cercana. Pero empezó muy jovencilla, empezó con 13 o 14 años en el cine italiano. Enseguida vino a España, hizo una película memorable que se llama La Casa de las Palomas, donde está maravillosa, de un director que es su segunda película.
Yo no la conozco, esta película.
Fantástica película, te la pasaré al lado de Lucía Bosé. Uh-huh. Muy joven, tenía 14 años cuando hizo la peli. Y estaba maravillosa en la peli, porque da todo lo que el personaje requería. El director español, que era un director, una promesa ya, su primera película, Los Desafíos, que era una película contada por cuatro directores, era Green, él se llama Green, pues ya su, vamos a decir, corto de alguna forma, o su historia era la mejor. Luego hizo esta, y cuando estaba rodando La Campana del Diablo en la Catedral de Santiago, él se empeñó en subir arriba para ver el plano, y se cayó y se mató.
¡No me digas!
Durante el rodaje de la peli, ¿no? Y perdimos a un gran cineasta. Yo creo que nos hubiera dado una carrera muy interesante.
Sí.
Yo La Casa de las Palomas creo que con el paso del tiempo, evidentemente, ya no es lo que era, lo que supuso en su momento... Pero fue un impacto tan fuerte el de Ornella Muti en España que enseguida la fichó Massó para hacer una de las películas que yo creo que ha sido, junto con La Ciudadanos para mí, una de las películas más taquilleras del cine español, que fue Experiencia Prematrimonial. Fue, como no te puedes imaginar, estuvo 2 años en el cine Callao, 2 años, llenando todos los días. Esa película que lo hizo con el entonces marido, amigo, novio, amante, que era también como ella, porque era otro muñeco como ella, malo hasta decir basta, pero trabajó varias veces con él, pero aquí se debió enamorar de alguien ella, le dejó, y aquí yo creo que fue donde se quedó embarazada de uno de sus hijos. En los Petit Comités sabrá de quién es el padre español, ¿no? Y luego ya empezó a tener una carrera muy internacional, aparte de trabajar en Italia, volvió a trabajar en España, en otras películas, incluso Vicente Aranda la eligió como prota para, acuérdate, para La Amante Bilingüe, donde estaba magnífica.
Sí, hay que decirlo, es verdad.
Que ahí estaba muy bien.
Es que se me olvidan las cosas buenas porque es que ha hecho bien. Tanto malo que...
Y luego ha hecho incursiones en el cine americano.
Y luego
americano.
Estaba en Flash Gordon, no sé si la recuerdas, se llama Flash Gordon.
Cosas así, ¿no? Pero bueno, que ha trabajado en el cine americano, ha trabajado con Ferrari en dos ocasiones, y la verdad es que cuando estaba bien dirigida, estaba muy bien. O sea, debía ser, no sé cómo será ahora, ¿no? Pero debía ser una actriz muy disciplinada. Es decir, si estaba en manos de un buen escultor, se dejaba moldear y ella no ponía peros a nada y hacía tal. Si estaba en manos de un director mediocre, un director que le decía ponte ahí, muévete de un lado para otro, pues se limitaba, como lo hemos visto en muchas películas, a exhibir su belleza. No es el caso de Slondor, que yo creo que saca lo que tiene que sacar de ella, porque necesita, más que una actriz, que no está mal como actriz en esta peli, más como actriz necesitaba una presencia y un rostro. Y yo creo que la Ornella Muti de los años 80, en su máximo esplendor, era lo que tenía que darle a la peli, y yo creo que está bien, está bien en ese personaje, en esta película, en la que intervinieron varias nacionalidades, inglesas, italianas, franceses.
La que está, desde luego, muy parecida a sí misma es Fanny Ardant, porque hemos visto, claro, estas películas de principios de los años 80, pues ya han pasado muchos años y ya tenemos todo el recorrido en el aspecto Fanny, claro, y en la carrera y en tal. Y Fanny Ardant está pues igual, claro, de guapa, ¿no?
Claro, o sea, porque son mujeres que nos han tocado. Yo que te acuerdas que te dije la semana pasada que la había entrevistado, pues de cerca ya tiene sus arrugas, su historia, estaba maquillada, estaba guapa, con las luces correctas para, sobre todo, claro, para la tele, para, bueno, pues no marcar, porque la tele son todos primeros planos, pero no está operada. Y entonces las personas, las mujeres y los hombres que no se han operado, pues tienen como una belleza natural. Si han sido bellas, retienen de alguna forma esa belleza, y lo hemos visto en muchísimos casos donde no se han tocado. Lo malo es cuando se tocan.
Sí, 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 está claro.
Entonces
está,
se convierten, claro, en otra cosa.
Y luego Fanny Ardant está teniendo una carrera muy interesante también, sí, en esta etapa de su vida, ¿no?
Claro, o sea, sobre que, todo,
por ejemplo, pues no se puede decir lo mismo ni de Ornella Muttin, ni de Alain Delon, desde luego,
no, no,
ni de el propio Jeremy Irons, que claro, yo le vi la última vez en Gorrión Rojo, una película, sí, de la que estuvimos hablando, bueno, aquí, pero bueno, me parece que realmente no ha hecho en los últimos años, no, personajes, y luego, interesantes.
Y luego, al contrario, que sus...
Y luego ha tenido mucho escándalo alrededor, claro, también bien, en relación también a sus acosos sexuales, ¿eh? Porque...
Sí. Esta ha sido telemarinera.
No le han organizado Me Too de milagro a
Pero deberían hacérselo,
a
porque
Irons.
Yo he visto lo que es acoso y lo, sí, he presenciado en un festival de cine de San Sebastián. Acoso, tanto por parte de él como por parte de alguna de ellas que iba como loca detrás de él, aunque a él no le interesaba.
Y que se fue, ¿verdad?, por ahí rompiendo piernas.
Sí, bueno, en fin. Cosas de este tipo. Pero que independientemente de eso, yo creo que Fanny Ardant ha tenido también unos años dedicada al teatro, algo que le fascina, le ha entusiasmado siempre el teatro, y ha sido su gran escuela, es decir, el cine lo ha utilizado cuando le ha venido algo que le ha interesado, ya trabajó con los más grandes, entonces hace cine cuando le apetece mucho, porque su historia está evidentemente en el teatro. Cosa que no ha hecho nunca, bueno, Alain Delon es que nunca ha sido actor, es decir, una cosa que es una presencia que ha sido guapo y que queda bien, pero actor, pocas veces les hemos visto, no sé, que estuviera en manos de directores maravillosos.
O Visconti,
por ejemplo.
Rocco y sus hermanos, que era muy jovencito y ahí sí está.
No, claro, con otros, en A Pleno Sol, estaba estupendo también. Pero con directores muy, muy, muy buenos, si no le pasa un poco como Ornella Muttin, que es una presencia. Y Jeremy Irons, al contrario que sus colegas británicos, pues es una pena que un actor que empezó en el teatro dejase el teatro y no ha vuelto al teatro, porque imagino que hubiera tenido una carrera bastante más interesante, más brillante, y no tendría que haber elegido un poco de todo y hacer prácticamente cameos en películas americanas o donde sea, haciendo de malo, sí, o haciendo tipos que no aportan nada. Sí, le aportarán dinero a su cuenta corriente, pero poco más, ¿no?
Bueno, pues un poquito de música y seguimos.
Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment. Every moment of the year. Oh, how I love Paris. Why do I love Paris so? Because my love is near.
Y vamos con un sexo en la calle. ¿Pueden los celos ser parte del placer del amor?
Sexo en la calle. celos al final acaban siendo enfermizos, patológicos y no traen nada bueno a...
Pues quiero pensar que no, pero quizá algunas personas pueden ver algo positivo en los celos. Yo, para mí personalmente, no.
A mí no me lo parece. Yo creo que los celos hay que intentar desterrarlo y no tenerlo y no convertirlo en algo positivo. Yo creo que no hacen bien.
Creo que no. Cualquier tipo de celo, creo que al menos trae cierto dolor, cierto malestar. Y cualquier pequeño dolor, aunque sea muy pequeñito, siempre es molesto y no creo que sea bueno.
El tema de los celos es infinito. Hay muchas maneras de pensarlo. Yo particularmente creo que los celos, independientemente de que sean o no una muestra de algún tipo de amor o algún tipo de deseo incontenible, son sobre todo una enfermedad negra, algo que limita y daña el amor porque lo confunde con un sentimiento de posesión que es completamente pernicioso. Que haya gente que después de broncas por celos se reconcilie con una noche de amor tumultuosa y placentera, pues me parece muy bien. A mí no me va ese rollo.
S'aimait depuis deux jours à peine. Y a parfois du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'ils étaient amoureux, leur destin n'était plus malheureux. Ils vivaient avec un rêve étrange, et ce rêve était bleu comme les anges. Leur amour était un vrai printemps, oui, aussi pur que leur tendre vingt ans. C'est la romance de Paris, au coin des ruelles fleuries. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. Que tout le monde en ait pris, c'est la romance de Paris. La banlieue était leur vrai domaine. Ils partaient à la fin de la semaine dans les bois pour cueillir le muguet ou sur un bateau pour naviguer. Ils buvaient aussi dans les guinguettes le vin blanc qui fait tourner la tête. Et quand ils lui prenaient un baiser, oui, les couples en dansant se livraient. C'est la romance de Paris, au coin des ruelles fleuries. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. C'est la romance de Paris.
Y Andrés, tú este tema de los celos, ¿cómo lo llevas?
Pues yo estoy de acuerdo con la última llamada. Yo creo que no sirven para nada.
Son destructivos.
Los celos son destructivos. Y además esa gente, como lo decía, lo explicaba muy bien, esa gente que tiene una pelea, una bronca de estas monumentales y de pronto tiene una noche de amor loca.
Que les enciende, ¿no? Como que es sí, verdad que esto sucede,
pero
¿no?
Pero eso, a mí me parece eso, es una forma casi de maltrato, es decir, de porque llega un momento en que, desgraciadamente, no hay que llegar al extremo de muertes, etcétera, como estamos viendo, pero casi todos por celos. Esos maridos o esas mujeres que no pueden perdonar que se vayan con otras o que ya no solamente que te vayas con alguien, sino que vuelvas a hacer tu vida y te olvides de ellos y no puedan superarlo, a mí me parece tremendo, me da mucho miedo. Yo creo que, mira, el primer ataque, cuando dicen, bueno, unos poquitos celos, no.
Ni poquitos ni nada.
Poquitos ni muchos, porque supone una inseguridad. La persona que empieza a estar inseguro de ti, o tú estás de ella, algo raro pasa.
Pero hay algo en la educación que nos han maleducado, y digo muy intencionadamente, nos han maleducado con esta idea de si tienes celos es porque te quiere, y cosas así, porque también están los celos infundados, que son tremendamente destructivos. De hecho, muchísimas veces, por desgracia, lo estamos viendo también en los sucesos. Esta persona súper controladora, que imagina historias y que tiene estos celos patológicos, que a veces pues terminan en desgracia. Pero sí que está nuestra educación, esta cosa de si tienes celos es porque te quiere.
No, y la copla está llena, ¿no? Bueno, celos y todo. Pero independientemente de la costumbre, que sí, que estoy de acuerdo, ocurre no solamente en España, creo que ocurre en todas las...
En todas las culturas, ¿no? Además.
Todas las culturas. Los celos no son buenos. Todo lo que te supone una inseguridad. A mí, yo no he tenido nunca ese problema. Pero reconoce conmigo, Frank, que si un día tienes ese problema y ves que esto se agudiza y tal, es un problema de inseguridad.
Sí, un problema igual, pero una inseguridad casi psicológico
tuya
también.
De hacia la otra persona, cuando además no hay motivos claros, sino que son indicios. Hombre, si te está dando motivos claros de algo, claro, evidentemente lo mejor es apague. Vamos, eso no son celos, esos claro, son cuernos. Te pongo un ejemplo, si va por ahí. O le interesa a otro tipo de persona y no le interesas tú, o va diciendo cosas. Pero eso ya es distinto, ya ha llegado a tal. Pero eso de yo creo que porque ha mirado a tal, porque está mirando de esta forma, no me está haciendo caso y está con el rabillo del ojo.
Sí, esta cosa controladora.
Y ya,
¿no?
Es muy complicado. O tú estás todo el día fuera, la otra persona también, y qué has hecho y qué no has hecho y dónde has estado y con quién has ido. Que no tengas ni siquiera un espacio para ti, es muy peligroso, Fran.
Hablábamos un poco también de los celos en esta pregunta, de sexos en la calle, desde el punto de vista de la película, de esta relación obsesiva que tiene el protagonista con ella, sí, y sí, esta pasión enfermiza extrema, al ser ella una prostituta y toda esta pasión desmedida y esta entrega total en la que a veces hasta lo que duele, si es del amado, enciende esa pasión, ¿no? Que es una cosa...
Que ese es el tema central de Proust y tal. Pero evidentemente ahí se convierte en obsesión, tú lo has dicho más que celo. Porque ella es una prostituta. Él siempre va a tener miedo a que se vaya con otros. No puede soportar la vida ni los amantes que ha podido tener a lo largo de su vida amorosa. Es decir, es que eso se va complicando de tal forma... que es realmente tremendo, ¿no?, lo que cuenta la película, pero puede llegar a ser eso y muchísimo
sí,
más.
Lo de los a veces la palabra pasión está mal utilizada en la educación y se le da una poesía que habría igual que tener cuidado, ¿no?
Sí, hablamos mucho del Me Too y un poco de la poesía del maltrato. Pues vamos con ese viaje.
Vamos con ese viaje. Más que una adaptación de la obra En busca del tiempo perdido de uno de los creadores de la novela moderna, Marcel Proust, es una recreación que toma el libro como excusa para hacer un retrato fidedigno del París de la Belle Époque y del retroceso que había experimentado la burguesía después de su triunfo en la Revolución Francesa, sin dejar de ser la clase ascendente.
Las clases populares, relegadas al lugar de la servidumbre en un mundo de ociosos, están representadas como objetos sin alma, integrados en la decoración de las habitaciones, siempre pendientes de los deseos del señor y oyendo las conversaciones más escabrosas sin pestañear. Diariamente, peluqueros, mayordomos, criados, cocheros, atendían a los petimetres, pequeño señor o señorito, que se engalanaban para cada ocasión.
La aristocracia marcaba el gusto y decidía quién entraba y quién no en sus grandes mansiones. Frente a ella, una burguesía ruidosa y vulgar a la que se le desencajaba la mandíbula de tanto reír. Madame Bedouin, nombre muy significativo, por ejemplo, patrocinaba a nuevos talentos de la literatura o la pintura y formaba sus propios círculos con escasos trasvases entre ambos universos.
No es un film de palabras, los diálogos son muy escasos y puntuales, sino de gestos y de miradas que expresan desesperación, desilusión, celos, amargura, resentimiento, soledad, decepción, etc. Los sirvientes, totalmente inexpresivos, tanto la doncella de Odette como los criados de Charles, también hablan con su mutismo y su pétrea mirada de fastidio, incomprensión o indiferencia ante unos señores que van y vienen, dan órdenes y se desenvuelven entre ellos como frente a los elementos de decoración de sus estancias. Odette satisface los deseos sexuales de hombres y mujeres sin reparar en algo distinto al precio, lo que los privilegiados no olvidarán nunca.
El director de la película, Volker Schlondorf, fue quizás el cineasta más próximo a la concepción cinematográfica derivada de la Nouvelle Vague, propiciando esto gracias a sus trabajos como ayudante de dirección de cineastas de la talla de Alain Resnais o Louis Malle, trasladando la visión modernista, no exenta de cierto grado de naturalismo documental, a sus mejores obras, todas ellas caracterizadas por una contemplación de las relaciones humanas desde una perspectiva salvaje, vinculada al lado primitivo e irracional del ser humano.
El destierro crítico que ha padecido el alemán en los últimos años viene derivado del cambio de rumbo que experimentó su cine en los años 80, abrazando sin tapujos un cine alejado de toda intelectualidad filosofal que caracterizó su arte de los años 60 y 70, incluso participando en producciones de Hollywood más desenfadado, como esa Seducción letal con Elizabeth Shue o Woody Harrelson.
Suele afirmarse que la trayectoria del autor del Tambor de Hojalata se construyó a partir de las enseñanzas adquiridas en su estancia en Francia, donde estudió políticas en la prestigiosa Universidad de la Sorbona y participó desde sus inicios en los primeros pasos de la Nouvelle Vague, siendo ayudante de dirección de Resnais nada menos que en su prestigiosa El año pasado en Marienbad o de Malle en la magistral El fuego fatuo.
Logradas las competencias precisas para dar el paso a la dirección de películas, Schlondorf irrumpió a mediados de los 70 como un huracán en el panorama cinematográfico internacional con una obra maestra de virtudes incontestables, como fue El joven Torles, sin duda una de las visiones más demoledoras y escalofriantes de los orígenes del nazismo en Alemania.
Y este punto de partida marcaría con letras de fuego la posterior carrera del alemán, puesto que su cine adquirió un especial énfasis por recuperar la memoria histórica más sucia y vergonzante inserta en la sociedad alemana, convirtiéndose de este modo en una especie de Pepito Grillo encargado de recordar a sus compatriotas las miserias sucedidas en su país.
Ciel clair, il existe une cité où séjour enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours. Mon pays est Paris, par toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon nier ce qui mon sol seul sait, Paris, Paris, tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. Les deux amours, mon pays Paris.
Un sexo en la calle. Hemos preguntado qué tienen los amores imposibles para atraer tan irremediablemente.
Curiosidad, al final, reto,
y pasión.
Pues lo que estamos diciendo todo el rato, la atracción de lo prohibido, del morbo que genera.
Bueno, esa sensación de alcanzar lo que uno no puede alcanzar, ¿no? Eso tiene un morbo especial que te hace que quieras cogerlo, que quieras tenerlo para ti.
Pues que son imposibles, precisamente eso, que son imposibles y que de alguna forma te hace perseguirlo mucho más.
Nunca he comprendido esta atracción irremediable de los amores imposibles. Para mí el amor erótico, el amor de pareja, tiene que ser una cosa compartida. O sea, si yo he sentido primero una atracción o una fascinación por otra persona y he visto que o he creído que no me va a corresponder o no siento que fluya ese deseo o esa curiosidad por el otro en las dos direcciones, es que la cosa se ha acabado inmediatamente, o sea, no llega a ser amor. El otro es una especie de infatuación o de hipnosis o de hechizo que bueno, es un trastorno, es un verdadero trastorno esto de quedarse colgado con un amor imposible, y además es algo muy doloroso, muy frustrante y que puede influir o suele influir en crear una interferencia para tu vida amorosa y un ruido de fondo que hace que los amores posibles, los amores que pueden ser verdaderos y fantásticos, no lleguen a desarrollarse por ese cuelgue irracional y patológico.
Bueno, ¿qué pensáis vosotros de que tienen los amores imposibles para atraer tan irremediablemente?
Un poco en la línea de lo que veníamos hablando antes con Andrés, que a veces, a través incluso de la literatura, precisamente hoy que estamos hablando de Proust, colocamos en lugares privilegiados y dotamos de un romanticismo y de unas cualidades teóricamente positivas a la intensidad de las pasiones, que no siempre es positiva, que de hecho a veces es tremendamente destructiva. Entonces eso de te quiere mucho y siente celos, o es un amor imposible y por eso es más bello, pues mira, no.
Yo estoy de acuerdo también con, aparte de lo que dice Frank, también con el último testimonio que hemos recogido. Es que ¿para qué utilizar tus energías en un amor imposible? ¿Para qué? Si se ve que no va a ser, pues no pierdas el tiempo. Es que hay que ser práctico en la vida. Es que la gente o es romántica o es tonta. O sea, no puedes empeñarte en lo que no es.
Es también una cosa muy juvenil, ¿no? Porque yo creo que ya cuando uno se hace más mayor,
no
no vas a estar por ahí
14,
persiguiendo.
15 años, 13 años, bueno, hasta ahí lo puedo justificar. Pero, Ayanta, Fran, conocemos a muchos y a muchas que se siguen empeñando en lo que no es. Y ven datos donde no es. Pero tú no te has fijado que me ha mirado, tú no te has fijado que va tal, que se ha puesto así.
Sí,
que
vamos,
me ha mirado,
que están alucinados.
Y dices,
sí, que es lo que se dice, pero ¿qué? ¿Tú estás alucinado?
¿Pero qué me estás contando? Lo hemos vivido, vamos, yo lo he vivido y no me siento especial en eso. Imagino que vosotros también, ¿no? No, 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 no. Hay gente que se empeña en lo imposible. Evidentemente nunca lo consigue. Porque yo creo que de 1000 casos, medio caso sale, el resto cuando te dicen que no, es que no. Bueno, pues si eres feliz así sufriendo, allá tú. Pero no pienses que eso es lo máximo del romanticismo, lo máximo de la heroicidad, lo máximo de... No, es una tontería y una pérdida de tiempo absoluto. Cierra, si no hay una atracción inicial o posterior, no siempre tiene por qué ser uno al principio y el otro también, bueno, pues deja correr un poco el tiempo, ¿no?
Sí, a mí sobre todo también me parece que un amor no correspondido no tiene ningún interés.
Claro.
O sea, y además realmente no se le puede llamar amor, porque el amor es el que se conoce y es el que donde puedes desarrollar ese amor, si no, pues es una infatuación.
Sí, es algo que pasa en tu imaginación.
O sea, yo creo que el amor no existe si no es correspondido. Que no,
estoy de acuerdo contigo.
Claro, es que si no,
pero
no
hay gente que se monta su círculo vicioso. Y entonces es aman más que nadie, quieren más que nadie, todo más que nadie. Y aunque no se ha correspondido, no solamente le llaman amor, sino va a ser el amor de su vida y tal. Y además, no le suele ocurrir una vez en su vida, les ocurre bastantes veces.
No, claro.
Porque yo creo que cuando tienen fácil, entre comillas, dentro de lo fácil o difícil que puede ser encontrar amor, que no es tan fácil, pero cuando tienes fácil, al menos primero una atracción inicial y luego un conocerse y tal, no lo valoran de igual forma que aquello que no han conseguido. Y a mí me parece tremendo. Porque a veces dejan pasar oportunidades estupendas.
Claro, pero yo creo que es psicológico, que es como una creencia al desamor. Es una falta de permitirse que te quieran. Si tú te estás enganchando a una persona que no te está correspondiendo, efectivamente, como dice Andrés, estás cerrando la puerta a la felicidad. Estás condenándote a vivir en a la infelicidad. Y encima estás llamando amor a perseguir a algo que no es real, porque si no es correspondido, no es amor, es un capricho por tu parte. Pero en el momento en el que la otra persona no te está correspondiendo, no es amor. Es una distracción de tus propias energías y una dependencia un poco enfermiza y real.
Fíjate, ya que es un problema de sexo, es como aquel que idealiza el sexo con la persona que no lo ha hecho y va a ser. Y lo imagina peligro. De tal forma que luego nunca es igual que tú imaginas. Coño, perdón por la expresión. Deja que todo fluya. Seguro que te vas a divertir más, porque si no es frustrante.
Las expectativas y las proyecciones.
Es fatal, fatal eso. Vamos con la agenda sexual, que seguro que con eso por lo menos
pero
nos
antes
podemos...
tienes que decir algo
así
importante.
Es verdad. ¿Qué tenemos que decir? Ah, sí, la sextulia. ¿Cuál es la noticia falsa de la sextulia? Bueno, ya habéis votado todos en el Twitter, en Facebook, pero bueno, os confirmamos que la noticia falsa es...
Era la noticia número 2. Progenitores que se abren una cuenta en Tinder para buscar pareja a sus hijos. Que no nos parecía tan irreal, ¿eh?
No.
Pero...
De momento lo era. No dudo yo que algunos casos haya, ¿eh?
Hombre, claro que acabará viendo, ¿eh? Con esto de que los hijos están instalados en casa hasta los 45 años, pues al final vamos a tenerles que abrir una cuenta en Tinder, ¿no? ¿No te parece, Andrés?
Yo ya no sé ni lo que me parece.
Bueno, pues esa es la noticia falsa de la noche y aprovechamos también para decir que el tema del balneario, para ganar ese fin de semana en el balneario de la Ermida, en los picos de Europa, es amor que duele.
Amor que duele.
Amor que duele. Si vi esos mensajes, porque ya sabéis que entre todos los que vayamos leyendo y guardando, pues uno de vosotros se llevará un fin de semana para dos con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido. Así es que, pues eso, a participar se ha dicho. Agenda sexual.
El Museo Nacional de Ciencias Naturales ha querido hacer su propio homenaje a la celebración del orgullo a través de 18 carteles explicativos que, sin variar en nada el montaje del centro, intervienen junto a los textos habituales para explicar la diversidad sexual dentro del reino animal. Solo durante el mes de julio podréis visitar el museo y conocer la historia, entre otras muchas, de dos flamencos macho que forman pareja desde hace muchos años. Y hasta el 29 de julio, en el Pavón Teatro Kamikaze, en Madrid, el monólogo dramático interpretado por Carmen Machi, Juicio a una zorra. El autor y director, Miguel del Arco, nos cuenta la historia de Elena de Troya en primera persona. En palabras del propio director, se trata de una de las mujeres más famosas de la historia y posiblemente una de las más vilipendiadas, y reclama el derecho a elegir las palabras que conformen su historia. Y seguimos en el escenario y en Madrid. Hasta este domingo, 22 de julio, el Lago de los Cisnes, en el Teatro Real, con la prestigiosa compañía internacional de Royal Ballet de Londres.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Ne m'abandonne si tu m'aimes. Je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps rémira sous tes mains, je m'abandonne les problèmes, mon amour.
jusqu'au bout du monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais.
Estrenos de la semana, Andrés. Estuve viendo el otro día, siguiendo tu recomendación, como siempre, la película de Gus Van Sant, que no recuerdo el título porque es un título larguísimo.
Sí, muy largo, de No te preocupes que ya no puede caminar o algo así.
Algo así. Y bueno, me pareció, no tanto la película, que tampoco me interesó muchísimo solo a ratos, pero desde luego la interpretación
de Joaquín Phoenix
es de premio.
Sí.
Entonces estuve muy entretenida.
Que tú ya sabes que yo siempre estoy en contra de que le den los premios a los caracterizados, a los que hacen de disminuidos, etcétera. A mí me gusta la interpretación de Joaquín Phoenix, no porque haga de disminuido físico, sino por el arco de cómo empieza el personaje, cómo acaba ese personaje.
Sí.
No le hace falta disfrazarse. Es decir, es el personaje. Y en un momento dado, que es una historia real, por otro lado, en un momento dado, ese personaje tiene una ruptura en su vida y esa ruptura también tiene que ver mucho con, evidentemente, con el accidente que sufre y le lleva a la minusvalía. Y a partir de ahí va a tomar otra rienda a su vida, va a tener que dejar una serie de cosas porque ya no tiene acceso a ellas. Además, se ve patético haciendo eso. Es el arco de ese personaje, que es muy Gus Van Sant, por otro lado, la película, es lo que me gustaba de la peli. Por eso la recomiendo.
Sí, sí. No, es
una
película
que se ve bien.
No,
que
es una película recomendable.
Es un biopic bastante interesante, pero sobre todo,
sobre todo cuando
uno quiere ver una buena interpretación, cuando no hay tics, cuando se está trabajando el personaje, me parece una película, hay que ver.
Sí, hay que ver
sobre todo al que va mucho al cine, al que no, pues evidentemente no creo que sea el tipo de película que más le pueda apetecer. Pero es una película a tener en cuenta. Bueno, pues vamos con esta semana que... Bueno,
¡Mamma mía!
Sí.
Yo soy una entusiasta de Mamma Mía 1,
bueno, pues
a mí yo me lo pasé bomba viendo.
Me encanta también.
Esta, o sea, te va a gustar más porque es mañoña.
Tiene
mucho dulce dentro, tiene muchas canciones...
¿Pero son las canciones de ABBA de toda la vida, de esas que me apasionan?
Algunas no tan conocidas. Repiten dos canciones.
Aquí está Kelu poniéndonos
a la anterior...
la banda sonora de Mamma Mía.
Y se llama Mamma Mía una y otra vez. Todo, yo creo que el porqué de esta película, que ha tardado 10 años en hacer un remake, no lo entiendo. Es que no lo entiendo.
No, porque fue un éxito en su momento.
¿Hace tanto la vi? ¡Qué horror!
No entiendo muy bien... ¿Por qué se ha tardado tanto en hacer un remake?
Pues porque tenía un reparto muy especialito y a lo mejor han tenido dificultades para juntarlos.
No, yo creo que era un guión, había que buscar un guión donde encajar nuevas canciones, etcétera. Sobre todo, yo creo que es para fans como tú y Fran de esta peli, que lo vais a pasar bien.
Es que mira lo que está sonando, vamos a escucharlo un segundo.
Ahí está.
Mamma mía, here I go again.
¿Cómo era esa isla? ¿Están en esa isla? Porque esa isla, yo digo, pero esto es de cartón piedra, de verdad, porque yo quiero ir ahí.
Repite prácticamente todo el reparto, absolutamente tanto hombres como mujeres. Se añade Cher, que está estupenda.
Nos gusta, Cher también nos gusta.
Cher nos gusta. Hace de la abuela, ¿no? De la madre de Meryl Streep.
Sí, claro.
¿Hace cuánto que no vemos a Cher, además?
Esto no hay quien se lo crea, porque Cher tiene tres años.
Da igual.
Tiene tres años más que Meryl Streep.
Mira, igual que en la de Gus Van Sant hay que creérselo todo, en esta no hay que creerse nada.
No tiene ni pie ni cabeza. Cher tiene tres años más y además parece más joven, o sea que es imposible. Es imposible. Y tiene un amante que se llama Fernando para que suene Fernando. Claro.
Uy, qué bien metido ahí, con calzador, pero estupendo.
Todo va. Va, tal. Bueno, tengo que deciros, yo no sé si esto es un spoiler.
es un spoiler seguro. A Andrés le encanta destripar todas las películas.
No, sabéis que no, que llevo una temporada que no. Pero todo el mundo pregunta, ¿por qué no se ve en el tráiler a Meryl Streep? ¿Por qué no se ve a Meryl Streep? ¿Por qué no se ve a Meryl Streep? Ya en el último tráiler ya hay algún plano de Meryl Streep. Yo no quiero contaros algo, pero es que sucede al principio de la película y es el nudo de la película. Bueno, lo importante es que la hija, la protagonista, vuelve otra vez a la isla. En esa isla ella quiere dar a luz a su bebé porque está embarazada y quiere dar a su bebé. Tiene problemas con el marido porque el marido le han ofrecido un trabajo en Nueva York. Ella no quiere irse a Nueva York porque tiene sus razones. al bautizo de su bebé, va a invitar a las amigas de su madre, va a invitar otra vez a sus tres padres y va a invitar a su abuela, que nunca va a ningún lado, pero mira por dónde se aparece. Va a presentar con todo el glamour Cher, que canta también en esta película. Y lo que vamos a asistir es a la historia de cuando era joven, cuando tenía la misma edad, no más joven, que la propia hija, el personaje de Meryl Streep, con sus amigas, pero fundamentalmente ella. Ella es Lily James, es una actriz que vimos todos saltar a la fama gracias a Downton Abbey. Era la que hacía la sobrina, para que os hagáis una idea, esa rubita, que al principio era muy, muy tontita, pero que después tenía un peso
bueno,
muy fuerte.
Sí, que ha hecho también que luego la serie sido, Guerra y Paz.
Sí, y luego ha sido La Cenicienta, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es decir, que tiene una carrera más que considerable. Bueno, pues esta chica,
muy, muy guapa,
y además muy buena actriz, como todos los ingleses, pues se incorpora como protagonista. Vais a oír muchas canciones, es muy melosa, hay momentos divertidos, momentos llorones, es igual que la primera, si es que no...
O sea, es
no,
igual de buena que la primera.
Bueno, para ti, sí. Para ti, igual de
y
buena.
Y es que sabes que tengo los días tontos, y cuando tengo los días tontos, pues yo
nada,
necesito ese tipo de
pues vete de corriendo.
Además,
ya.
Tengo una amiga que me acompaña gustosa a ver este tipo de películas. Pues
¿la nada. Dirige también Philly Dalloy?
No, 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 no ha querido, no. Es,
no ha querido.
Es otra, es un hombre, me parece que se llama Ol Parker, sí, lo tengo aquí.
Claro, es que uno de los grandes, de las grandes bazas de la primera es que lo dirige la grandísima Philly Dalloy, que es una directora de teatro maravillosa y que no es otra que la mamá de Emma Thompson.
Sí.
Claro.
Es una actriz y una directora estupenda.
Claro,
y
sí.
Con mucha cultura teatral. Y yo creo que eso era algo bueno.
Un punto,
hombre, era una función de teatro que sigue viéndose, claro, en todo el mundo, musical, que sigue siendo, sí, un éxito impresionante. Y evidentemente me parece muy bien que vayáis a ver Mamma Mía una y otra vez, como cuenta el título de la película. Nos vamos a ir a otra parte bastante diferente, ¿no?, a lo que es Estados Unidos o Inglaterra, y nos vamos con una peli que se llama La Revolución Silenciosa. Es una película que está basada en hechos reales, película bastante dura, es la adaptación del relato autobiográfico de Dietrich Gaska. Se sitúa en la dividida Alemania de 1956, cuando el muro aún no se ha alzado y dos estudiantes exploran secretamente el lado occidental de la ciudad y descubren con admiración la revuelta del pueblo húngaro en los noticiarios. Su lucha por la libertad va a despertar las simpatías de toda una clase de alumnos a punto de graduarse que en solidaridad con sus vecinos europeos deciden guardar un minuto de silencio en las aulas en honor a las víctimas, desafiando así las doctrinas ideológicas del este. Acordaros que lo que pasó, esto es algo histórico, en Hungría, fue durísimo, porque lo que se convirtió en una manifestación fue posteriormente, hubo matanzas, hubo absolutamente de todo, y eso tuvo su repercusión, como decíamos, en lo que cuenta en estos jóvenes alemanes. Examina los acontecimientos con mucha meticulosidad a través de unos personajes pues que, bueno, ellos mismos van teniendo complejidad, van mezclándose, van viendo hacia dónde va a ir a parar la Alemania que les ha tocado vivir y evidentemente las faltas de libertades, sobre todo si te tocaba en el este. Hay que decir que gracias a ese movimiento desgraciadamente trágico de Hungría, pero importante, pues Puskás, el famoso Puskás, el jugador del Barcelona, que junto con Di Stéfano revolucionó el fútbol español, uno jugando en Barcelona, otro en el Madrid, pues le tuvimos aquí. Si no, Puskás no se hubiera movido de su país de origen. Pero bueno, La Revolución Silenciosa son esas películas que hay que ver, aunque solamente sea para refrescar la memoria y que cosas como estas no vuelvan otra vez a suceder. Viene el director favorito de Ayanta, Michael Haneke, con su próxima película.
Happy End. Esto se estrenó en Italia ya hace algunos meses.
Sí, aquí se ha retrasado, ¿eh? Pero
se ha retrasado.
Sí, han preferido meterla en verano. Esta no es de las más duras, ¿eh?
Es que incluso yo ya, mira, vi el título y dije, Happy End. O sea, incluso, ¿qué tipo de perversión?
Sí, da miedo.
Incluso tiene toque de comedia, fíjate lo que te digo, ¿eh?
Qué maravilla, yo amo Haneke, ¿eh?
Sí, bueno, a mí me gusta mucho también, no es de lo mejor de Haneke, pero hay que decir que Happy End tiene una un reparto fantástico encabezado por Isabelle Huppert y Jean-Louis Trintignant, que ya trabajaron en Amor, en su anterior película, donde hacían de padre e hija. Aquí vuelven a hacer de padre e hija. Esto realmente nos cuenta una reunión familiar. Una familia burguesa está presenciando el final de la vida de uno de sus miembros, que es el personaje de Trintignant.
Al pobre Trintignant le tiene breado, ¿eh?
Claro, y él se dedica, este hombre, a recordar tiempos pasados y mejores. Pero, claro, hay que sumar la situación actual de la crisis de los refugiados, la cuestión de la migración, aunque solo supone una parte de lo que se cuenta en Happy End, porque esa familia no tiene precio. Entonces, evidentemente, todos se esconden, todos dicen, todos se odian, y eso lo cuenta muy bien. Ya te digo que no es de lo más sobresaliente para la crítica, pero, sin embargo, para el público es una de las más cercanas, es mucho más entendible.
¿Pero es buena o no?
Sí, 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 pero es que a mí me pasa un poco como a Fran, es que a mí me gusta mucho Haneke. Entonces, pues, evidentemente, pues es lo que hay. Bueno, hay muchas más películas, pero
nos queda un minutillo.
Vamos a una película de acción, entre otras cosas, porque hay muchas fans, chicas, de Keanu Reeves que dicen, ¿pero por qué no se estrena el cine de Keanu Reeves en España? Bueno, pues ya
está.
Porque
es muy malo.
Bueno, las películas de acción.
Bueno, tú porque lo conociste y trabajaste con él.
No,
pero
no.
Malo es él, como
actor. No, quiero decir que muchas de las películas que hace son flojitas.
Sí,
o sea,
bueno,
que por
bueno,
eso
no llegan muchas.
Claro.
Pero algunas que llegan están bien. Y él sabe hacer muy bien el cine de acción. Lo sabe hacer muy bien. Y en este caso se llama Siberia, es un tratante de diamantes norteamericano al que su socio ruso le traiciona. Imaginaros este hombre.
Lo que puede pasar.
Y además, este hombre se dirigía a Siberia, va por él, con los rusos, va a conocer a una chica, claro, dueña de un café, se va a enamorar, pero la mafia rusa va a ser un obstáculo y todo lo que se le va a presentar a este hombre que va a poder con todo. Porque en el fondo también Keanu Reeves se mete en películas de superhéroes, aunque no se ponga leotardos. Ni falta que le hace al pobre.
No, le hace falta. Bueno,
que por cierto, que no pasan los años por él, porque yo le veo la
sí,
cara.
Sí, está fantástico.
Y sigue estando fantástico, sí, sí. Y tiene sus añitos.
Hombre, aquí empezamos todos a tener nuestros añitos.
Todos, sí. Sus añitos, sí.
También Keanu Reeves.
Incluso. Yo las cosas que leo sobre él como persona, parece que habla bien la gente de
él. Es un ser tan desgraciado que es muy gafe, ¿eh?
Es que tiene una vida un poco
todo
dura,
todo que está,
¿no?,
alrededor de él, todo el mundo muere, todo el mundo fallece, todo el mundo...
Es un poco triste.
Uf. Uh-huh.
En fin, Andrés, querido...
Que tengas buenas vacaciones.
Sí, es que, bueno, se acaba la experiencia de sexo entre tú y yo.
Sí,
porque
sí.
Tú vas a seguir con Eva, este es el último programa de sexo de cine, pero bueno, es una despedida muy relativa porque en septiembre empezamos,
nos volvemos a encontrar
con otra temporada de A Media Luz, nuevo programa en el que tendrás tu sección.
Sí, va a ser divertido.
No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Si
no, yo tampoco, no me lo has
fatal,
dicho,
¿eh?
Pero no importa.
Pero si me lo has dicho tú, el título, lo has planteado tú,
es
el
verdad,
título,
bueno, no me...
y ahora pues no me acuerdo.
Tenéis tiempo de aquí a septiembre.
Qué pena, ¿eh? De verdad. Qué mal estamos.
Yo es que ahora mismo estoy centrado. Además, la semana que viene acabamos muy tarde. Porque esta mujer... Ah, no, lo hacemos al revés, que no me aclaro. Acabamos antes. Porque empezamos el programa con servidor. Porque luego van grabadas los mejores momentos.
Los mejores momentos de la sextulia.
Claro.
Así que no. Tenemos el inicio. Acordaros, los jueves por la noche, los primeros somos el cine.
Durante todo el mes de... O sea, finales de julio y todo el mes de agosto.
Claro.
Luego ya en septiembre cambiaremos.
Es otra aventura.
Bueno, estaremos siempre por la noche, pero con A Media Luz. En fin, Andrés, que pases unas vacaciones lo más bonitas posibles.
Tú también, descansa, reencuéntrate, que siempre es bueno.
Sí. Yo,
contigo misma.
Yo me reencuentro con facilidad. A mí si me dejan, yo me reencuentro.
Los demás
el problema es que no me dejan.
Pero... Los demás no hace falta... Que no se pierden, tú no te preocupes. Encuéntrate tú.
Muy bien, Andrés, querido. Buenas noches. Y, Fran, buenas noches. Bueno, por cierto.
Nosotros
también, pues nos vemos la temporada que viene porque habrá más ocasiones.
Seguramente me invitaréis a alguna sextulia,
bueno,
espero.
Con tanta despedida estoy ya agotada de despedir.
No hay despedidas. Hasta luego.
Pero bueno, seguro que el año que viene, por supuesto, nos iremos encontrando y haciendo cosas juntos, como viene siendo habitual. Así es que, Fran, también pasa unas felices vacaciones. Muchísimas gracias por todo. Ha sido un enorme placer, como siempre. compartir en este caso estudio contigo.
Un placer.
Y a Kelu, pues lo mismo también, porque Kelu pues también vuelve a cambiar de horario y
ya
le toca. Si es que Kelu, me encanta verte ahí sentadita con esa sonrisa y ese pelazo maravilloso que tienes y esa ironía musical que añades al programa, lo cual es muy importante. Así es que muchas gracias a ti también, Kelu. Cuando te vayas de vacaciones, que sé que no es inmediatamente, que las disfrutes también. Y en todo caso, ya sabéis que a partir del lunes, y a pesar de todas estas despedidas, seguimos con Es Sexo, con Eva Guillamón, a las 12:30 de la noche, aquí mismo, en Es Radio. Distinction sans élégance, non, non, alors que plus le prix, Paris chante toujours Paris.